Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo Cadena COPE. 2 horas intensas de radio por delante, pero a la vez 2 horas que tienen que ser lo más relajado del mundo, porque intensas para nosotros. Pero ustedes tranquilos, ustedes tranquilas, que van a disfrutar escuchando la radio, porque hay muchas cosas que contarles. Ha pasado mucho y puede pasar mucho en los próximos minutos. Por ejemplo, 3 resultados del día de hoy. 1 de primera, Liga Santander, Betis 1, Osasuna 0. El gol del Panda, de Borja Iglesias, en el minuto 80 de partido. Atención, porque el Betis, que fue el peor equipo de primera en el año 2020, ha empezado 2021 con 6 victorias y 2 empates. Está muy bien el equipo de Pellegrini. Ahora nos cuenta Escalera cómo ha sido el partido de un Osasuna que, por cierto, ha estado muy bien en la primera parte. Insisto, ahora lo contamos. Y en segunda, en la Liga Smartbank, un empate a 0, Sabadell 0, Logroñés 0, y victoria del Leganés 3-2 en el debut de Garitano, de nuevo en el banquillo del conjunto madrileño. Esto es importante, son resultados, y es importante que quedan 28 minutos para que se cierre el mercado de invierno. Lo que pasa es que es un mercado tan pobre, es un invierno tan difícil, tan pelado, no tienen nadie un duro, todos son cesiones sin opción de compra, con tan poca ilusión en la mayoría de las operaciones que casi lo contamos con la boca pequeña. A ver, de lo que ha ocurrido hoy y de lo que ha ocurrido en las últimas horas, destacamos. En el Barça, cede a Todibó al Niza. Tienen una opción de compra de 8,5 millones más 7 en variables. El Atleti cede a Mollejo al Mallorca, que estaba cedido en el Getafe. Rompe la cesión al Getafe Mollejo y se va al Mallorca, segunda división. En el Sevilla, Idrissi se va al Ajax, sin opción de compra, ¿eh? Cesión sin opción de compra. El Valencia es el que más operaciones ha hecho, son cesiones. Francisco Ferreira, del Benfica, Cristian Oliva, del Cagliari, y Cutrone, del Wolverhampton. En el Cádiz, Rubén Sobrino, que llega del Valencia, cedido también. Granada, Domingo Esquina, llega cedido procedente del Watford. Osasuna, Jonas Ramallo, llega procedente del Girona, cedido. Y ha cedido a Quique Sabeiro al Andorra. En el Valladolid, Lucas Olaza, que llega cedido hasta final de temporada procedente de Boca Juniors. En el Celta, Facundo Ferreira firma hasta final de temporada. Han cedido a Okai al West Bromwich Albion. Y en segunda, donde hay también movimientos, los más destacados los contamos. Uno es casi el más importante del día. José Rodríguez, que va a Las Palmas. Firma hasta final de temporada. José Rodríguez firma. Vuelve al fútbol, como quien dice, hasta final de temporada con Las Palmas. Y Dani Pacheco se va al Logroñés. Firma también hasta junio de 2021. Hola, Fouto. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
He dicho yo casi todo, supongo, pero al mercado le quedan 26 minutos. ¿Hay mucho movimiento en la liga?
Sí, bueno, todavía hay algún que otro movimiento. Ya de aquí a las 12 tampoco se espera mucho más. Lo último que se ha inscrito es Íñigo Córdoba, del Athletic, que va cedido al Deportivo Alavés. Paolo Gazzaniga, un portero que estuvo en el Rayo, cedido del Tottenham al Elche, es también una de las últimas incorporaciones. Además de Rubén Sobrino, que tú has dicho, del Valencia al Cádiz, Saponjit, el jugador del Atlético de Madrid, cedido también al equipo cadista. Un central eslovaco, Denis Babro, del Alacho, cedido al Huesca. Y te cuento un fichaje que no se hace. Prácticamente llevan todo el día intentando en el Getafe de Bordalás cerrar el fichaje del mediocentro del Fuenlabrada, Pate Cis. Bueno, pues finalmente la última hora, Juanma, es que este fichaje no se hace y se queda definitivamente en el Fuenlabrada. Así que, insisto, esos son los últimos movimientos en la liga. Si te parece, de aquí a las 12, si hay alguno más, pues lo seguimos contando.
Línea abierta con Fouto para que nos cuente si hay cualquier fichaje de última hora en estos últimos minutos de mercado, de este mercado tan tieso. ¿Verdad, Joseba? Qué tieso está el mercado, ¿eh?
Y tanto, como la vida misma, sí. A estas alturas. Muy
andamos,
buenas.
Andamos tiesos. Elías Israel, hola, Elías, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Eres un fan del mercado, pero este mercado es un mercado de abastos, de vamos, de esto cuando está cerrando, que ya están las fruterías ya con lo último.
Esto es un rastrillo.
Sí, tal cual. Nuevo futuro. Sí, 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 sí. Siro López, hola Siro, muy buenas.
Muy buenas, rebajas arias, ¿no?
Sí, tal cual, ¿eh? Tal cual, claro. Sí, sí, sí. Mónica Marchante, hola Mónica, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. En septiembre te decían en todos los clubes, no, tenemos que quitarnos lastre, tenemos que soltar, y algunos han ido soltando, pero ahora, ¿no?
Total, sabíamos que iba a ser difícil la temporada y va a ser complicada, es lo que hay. Hay noticias también sobre el público en la temporada que les vamos a contar en este partidazo. Ah, David Bernabéu, Barcelona, ¿qué tal David? Muy buenas.
¿Qué tal Juanma? Muy buenas.
Muy bien, con ganas de escuchar tu opinión sobre todo lo que está pasando en Barcelona en los últimos días.
¿Está pasando algo?
¿Qué no está pasando en Barcelona? Exacto. Mira, hay una cosa buena, no te voy a preguntar por Riqui Puig hoy. No va a haber problemas.
Me puedes preguntar, sin problema.
Sí, no, bueno, es que hoy no está Emilio.
Siempre lo tengo ahí.
Cuando no está Emilio no pregunto por Riqui Puig, solo quiero que lo sepas.
Vale, vale.
Enseguida está con nosotros también David. Va a venir David Sánchez para hablar también de cómo han sido las últimas horas en Barcelona. De hecho, empiezo a sentir una presencia y es David Sánchez que se aproxima a los estudios centrales de la cadena COPE. Varios sonidos, varios titulares de este día. Primero, Laporta, que ha estado esta mañana en RAC1 con Basté en una amplia entrevista y que después le habéis abordado allí, a la puerta de la entrevista, ¿no?
Sí, nos han concedido lo que se llama habitualmente, ya sabes, un canutazo en castellano, para las televisiones básicamente, aunque alguna radio estaba ahí, por ejemplo, Víctor Navarro, de la cadena COPE.
Muy bien.
Y sí, sí. Bueno, ha llegado a decir algo que no había dicho en la radio instantes antes, ¿no? Que Messi está harto.
Pues mira,
esta es una frase que ha quedado.
Esto es lo que ha dicho Laporta en esa comparecencia con las televisiones y con Víctor Navarro.
Leo debe estar harto de estas situaciones. Conociéndolo, yo pienso que debe estar harto ya de estas situaciones y entiendo que esté enfadado, muy enfadado, y es normal, porque esto no se puede permitir. Lo que sí que hay que hacerle ver, que al menos si yo soy presidente, pues que esto va a funcionar de otra manera y que intentaré convencerle con todas mis fuerzas de que continúe en el Barça. Estoy convencido que lo que quiere es quedarse y lo que quiere es que no pasen cosas de estas, que no se digan cosas que no son, y él que pueda jugar a fútbol con tranquilidad, disfrutar jugando a fútbol y seguir ganando ganar títulos en el Barça como siempre ha hecho.
Esto es lo que ha dicho Laporta. ¿Es verdad que ha besado una bufanda que ponía Messi?
Sí. Después de hablar con nosotros le está esperando un aficionado con una bufanda y bueno, creo que Laporta le ha preguntado, se ha dirigido a él, le ha preguntado, ¿qué traes? ¿Algo para ponerme contento? Y bueno, le ha enseñado una bufanda con el rostro de Messi, serigrafiado, y Laporta se la ha mirado con cariño.
Ha jurado bandera.
Y ha jurado bandera.
David,
la ha besado,
¿estaría preparado David Sánchez? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Tribuneros, sí.
Tribuneros, sí.
Mucho.
¿Tú crees que estaría preparado todo para...?
Además iba con mascarilla, ha quedado todo como muy... no sé. Pero bueno, ahora Laporta está vendiendo su pollino, el de que es el, y eso es verdad, el candidato más cercano a la familia Messi. Intenta convencer a la gente de que él es el único capaz de convencerle para que renueve su contrato. Yo sigo teniendo dudas de que Laporta, al igual que el resto, quiere o quieran que Messi siga en el Barcelona.
Por cierto, portada destacada hoy del diario Olé, en Argentina, ha puesto algo así como 650 goles, 260 asistencias, 755 partidos. Son las mismas cifras, mismos número de números, digamos, nueve números, que hacen alusión un poco a la cantidad que ayer publicaba el diario El Mundo. Rummenigge ha dicho que Alaba entiende que Alaba se vaya al Real Madrid, pero lo ha dicho de aquella manera porque ha descartado prácticamente que renueve con el Bayern, y sobre su futuro ha dicho: no sé si Alaba llegará al final a un acuerdo con el Madrid, pero puedo entender que sea interesante para él, es un gran club y hay que entender al jugador. O sea, esto es lo que ha dicho el director general del Bayern de Múnich. Sobre el público en los estadios en lo que queda de temporada, ha hablado Javier Tebas en una conferencia para SoccerX, empresa organizadora de eventos.
Va a depender de las próximas 2-3 semanas, ¿no? Yo creo que si febrero al final, pues entre la vacunación y disminuye el nivel de contagio, pues es posible que a lo mejor en abril-mayo podamos estar en los estadios, pero va a depender de estas 3 semanas, ¿no?
Es que pues estas 3 semanas no tienen muy buena pinta. Mañana arrancan los cuartos de final de la Copa, Almería-Sevilla. Ahora les contamos una cosa importante sobre el Ayuntamiento de Bilbao. Ahora estamos en Bilbao. En el Granada ha dado positivo por COVID y Ángel Herrera, que no podrá jugar el miércoles contra el Barça en los cuartos de final de la Copa del Rey. Munir va a poder jugar con la selección de Marruecos. Después de que la FIFA haya admitido el recurso presentado por la Federación Marroquí ante el TAS, recordemos que en 2014 había jugado unos minutos contra Macedonia con la selección española. Y en tenis, mañana debuta Rafa Nadal. Este año 2021 lo hará a eso de las 9:30 de la mañana ante Alex de Miñaur en la eliminatoria de la ATP Cup, que va a enfrentar a España y a Australia. ¿Quién está hablando por ahí? Yo estoy escuchando voces. ¿Escucháis voces? ¿No?
No,
ten cuidado.
Yo escucho a gente hablando, ¿eh?
Se empieza se empieza así, ¿eh?
No, sí, sí, es verdad, ¿eh? Es verdad. No, no, pues estoy muy bien. Escalera, muy buenas.
Hola, Juanma, yo no soy, ¿eh?
Eras tú que estabas diciéndome lo del Betis y que estáis que os salí. Yo creo que eras tú, ¿eh? Estás diciéndome, no, el Betis, no, el Betis, cuéntanos el Betis.
8 partidos seguidos sin perder, no ha perdido en este 2021 y hoy que se lo ha puesto muy complicado Osasuna, que creo que ha cojado un buen partido, que ha tenido hasta 4 ocasiones clarísimas de gol, pues ha ganado. Y otra vez ha marcado a Borja Iglesias, que parecía negado y ha metido al Betis en cuartos de final de Copa. Y hoy le ha vuelto a dar el triunfo, en este caso en Liga, ante Osasuna, ¿no? La verdad es que la dinámica del Betis es espectacular. No sé si hay muchos casos en España y en Europa de equipos en 2021 que no hayan perdido disputando 8 partidos hasta el momento, pero ya está séptimo. Y ojo que tenía hace poco Juanma la Real Sociedad a 12 puntos y lo tiene a 2. Ahora mismo está pues a un partido, ¿no? Del conjunto de Imanol Alguacil. Ya digo que el partido ha comenzado muy bien Osasuna, ha tenido sus ocasiones. En la segunda parte mejor al principio, pero ha llegado a la mano del entrenador. Ha metido Pellegrini a William Carballo, a Tello que ha dado el pase de gol y a Borja Iglesias que ha sido el que lo ha metido, ¿no? Así que el Betis que sigue una racha espectacular, tremenda, victoria ante Osasuna. 30 puntos, 8 partidos seguidos sin perder y se coloca solo, Juanma, a 2 de Europa.
Gracias, Escalera. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta mañana.
Tremendo, ¿eh? Lo del Betis, ¿eh? O sea, cómo se ha enganchado y cómo... Es que, vamos, yo temía por el futuro incluso de Pellegrini a finales de diciembre y mira lo que está haciendo.
Pues sí, yo creo que Canales también se nota, ¿eh? Hablamos mucho de aspas con el Celta, sí. Y yo creo que Canales es el aspas del Betis.
Sí, lo decíamos el otro día. Sí, sí, decías, sí, Elías...
La recuperación de Canales y ahora pues que Borja Iglesias, aún saliendo del banquillo, pues está pareciéndose al Panda que siempre vimos como un gran goleador, ¿no? Y la definición es espectacular y es el que ha cambiado el partido, pues seguramente tener más profundidad banquillo que Osasuna, que había sido mejor el primer tiempo, mucho mejor.
Bueno, vamos a hablar mucho del Barça, ¿eh? Vamos a estar en Barcelona, a hablar mucho del Barça, vamos a hablar del Madrid, Siro. ¿Estás muy preocupado con el Madrid o ya se te ha pasado la preocupación?
No, ya se me ha pasado la preocupación.
Se te ha pasado.
Tú te notas, ¿eh?
Está resignado, qué peor.
No soy como David, que piensa que todavía el Barça puede ganar la Liga, pero bueno, hay que ser realista.
Tenemos muchas cosas que contarles, pero esta noticia es importante. El Ayuntamiento de Bilbao ha hecho público su compromiso de albergar la Eurocopa, aunque no pueda haber aficionados en San Mamés. Había dudas en las últimas semanas, incluso con algunas noticias que apuntaban a eso, a que no estaría la Eurocopa en Bilbao por el hecho de ser a puerta cerrada, si es que finalmente tiene que ser a puerta cerrada. Bueno, pues atención a lo que ha dicho hoy Xavier Ochandiano, concejal de Desarrollo Económico de Bilbao.
¿Cómo va? Pues va bien, Bilbao está confirmada como ciudad sede y trabajando. En cualquiera de las circunstancias que se puedan dar, Bilbao está comprometido con el proyecto. Está trabajando de manera intensa con UEFA para que Bilbao siga siendo sede del proyecto y estamos confirmados como sede en cualquiera de los escenarios, en cualquiera.
En cualquiera. Es importante. Ojo, que va a hablar un alcalde en el partidazo. Y siempre que hablar un alcalde, pasan cosas en el partidazo. Sí, el alcalde de Bilbao, Juan María Aburto. Señor Aburto, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenido al partidazo.
Muchas gracias.
Está usted convaleciente, creo, además, ¿no? Que anda ahí recuperándose de una pequeña operación.
Una operación, una prótesis de cadera, sí.
Ah, bueno. Bueno, pues nada, eso va para adelante, seguro. Alcalde... Lo que han dicho hoy, lo han dicho para despejar cualquier tipo de duda que pueda haber sobre o especulación sobre si Bilbao se borraba de la Eurocopa o no.
No, cada cierto tiempo han ido apareciendo algún tipo de noticia en algún medio en ese sentido, ¿no? Sembrando alguna duda que no sabemos de dónde viene, porque nosotros en todo momento hemos manifestado nuestro compromiso y el compromiso de las tres instituciones que hemos firmado el acuerdo con la UEFA, que somos Gobierno Vasco, Diputación Foral de Vizcaya y Ayuntamiento de Bilbao, ¿no? Y nosotros siempre hemos entendido que los acuerdos están para cumplirlos y en este caso, evidentemente, no podía ser de otra manera, ¿no?
¿Las tres instituciones están de acuerdo? ¿Gobierno, Diputación y Ayuntamiento? ¿O ha habido dudas?
No ha habido ninguna duda. Desde un primer momento se firmó el protocolo inicial, se firmó el acuerdo y las tres instituciones trabajamos al unísono para que en este caso la Eurocopa sea un evento posible en Bilbao.
Y los bilbaínos dirán, ¿y para qué queremos una Eurocopa si no podemos ir al campo? ¿Para qué queremos una Eurocopa si no pueden venir los de las otras selecciones a dejarse aquí la pasta en los hoteles, en los bares, en los restaurantes, en las tiendas?
Bueno, es evidente que la situación sería diferente, ¿no? Pero en este momento, bueno, dentro de esta situación compleja que a todos nos está tocando vivir, la incertidumbre es el elemento que está permanentemente en nuestras vidas, ¿no? Y nadie vamos a saber cómo vamos a estar en el mes de junio, ¿no? Luego, por lo tanto, nuestra apuesta sigue siendo trabajar para que la Eurocopa sea posible en Bilbao. Y no olvidemos, ¿no?, que Bilbao ha sido sede recientemente de la Champions femenina, ¿no?, junto con Donosti, y que en ese sentido también hay un componente, digamos, reputacional, un componente también de imagen de ciudad, ¿no? Y, bueno, en el peor de los casos, que es que la Eurocopa se tuviera que jugar sin público, pues entendemos que Bilbao quiere seguirse posicionando como esa ciudad en que los eventos culturales, deportivos, musicales pueden ser posibles, ¿no? Y queremos posicionarnos de manera decidida, ¿no?, como lo venimos haciendo los últimos años, y la Eurocopa es una gran oportunidad.
Alcalde, ¿quién tiene la decisión sobre si habrá o no público en la Eurocopa? ¿Lo tiene la UEFA? ¿Lo tiene el gobierno de Euskadi? ¿Lo tiene el gobierno de España? ¿Quién decide?
Bueno, en estos momentos la situación en la que se deba producir, ¿no?, los eventos en cada una de las comunidades autónomas depende de cada una de las comunidades autónomas. Esa es una realidad, pero en este caso también la Federación Española y en su caso la UEFA, bueno, de común acuerdo con nosotros, que es como estamos trabajando, no trabajamos solos, ¿no? Trabajamos constantemente en relación con la UEFA y en relación con la Federación Española de Fútbol, ¿no? En ese sentido, hemos incorporado al Departamento de Salud del Gobierno Vasco, que evidentemente no estaba en el equipo de trabajo, y en estos momentos, bueno, pues presentaremos a finales de febrero diversos escenarios para ver, bueno, cuáles son las diversas posibilidades, y la UEFA definitivamente tomará una decisión en el mes de abril, ¿eh?
Ah, o sea, la última decisión es de UEFA.
Estos momentos la UEFA, según cuál sea el escenario en el que se encuentre, la evolución de la pandemia, ¿no?
Claro, porque en el mes de abril, lo que entiendo, alcalde, es que la UEFA dice, vamos a ver, si en abril en España la situación sigue muy mal y de repente hay cinco países en Europa en los que la pandemia está mucho más controlada y puede ir gente al campo, ¿eso podría hacer que quitaran la sede a Bilbao?
Bueno, nosotros no trabajamos en ese escenario porque en estos momentos estamos comprobando cómo la situación en Europa, bueno, pues está complicada, ¿no?, en todos y cada uno de los países, ¿no? Y entendemos que la evolución pueda ser similar y desde luego vamos a trabajar, ¿no?, para que Bilbao siga siendo sede, ¿no? En estos momentos Bilbao, ¿no?, gracias a esa salida que ha tenido la UEFA para despejar cualquier tipo de duda, ha confirmado a las 12 sedes y nosotros confiamos en que en abril eso siga siendo así, ¿no?
Muy bien, alcalde, pues nada, le transmito todo el ánimo del mundo, que vaya bien, a ver si podemos ver una Eurocopa como Dios manda.
Pues muchas gracias, y yo siempre he dicho que en el momento en el que los espectadores podamos volver a los campos de fútbol, ese será un indicador de que la pandemia está en una fase definitiva de superación, o sea que ojalá sea ese indicador y se produzca en ese momento.
El Athletic viene, ¿eh? No se quejará lo que le hemos mandado de Gijón, que hemos mandado a Marcelino
bueno,
para allá.
Pues, la verdad es que estamos ilusionándonos y tampoco, vamos, es una realidad que el título de la Supercopa ha sido una buenísima noticia también para levantar el ánimo, generar ilusión y generar un poco alegría, ¿no?
Y ya dicen Marcelino García Goitia.
García Goitia,
¿y cómo era el otro? Toralcochea.
Sí,
bueno, pues vamos a por todas y a ver si, bueno, ayer no pudo ser con el Barça, pero vamos a ver si con el Betis tenemos una nueva oportunidad.
Sí, sí, pues
para
ojo al Betis, ¿eh? Ha ganado el Betis hoy otra vez.
Sí, ha ganado.
Y el alcalde de Bilbao es consciente de ese. Es que hay un rumores que dicen que como ha ganado la Supercopa, la final de la Copa del año pasado va a ser para la Real y la final de Copa de este año para el Athletic. No sé si el alcalde está al tanto de todo esto.
Este es de la Real, el que le pregunta es de la Real.
Bueno,
alcalde,
nosotros no renunciamos a nada, ¿verdad? Con mucho respeto, ¿no?, a la Real, que está haciendo una muy buena temporada, pero no renunciamos a nada, y si podemos ganar las dos, iremos a ganar las dos, ¿eh?
Muy bien, hombre, muy bien. ¿Quién quiere usted que gane la Eurocopa?
La Eurocopa lo que quiero es que se disfrute con público. En este momento este es mi deseo más ferviente, vale, que se descuente con público, porque como digo, será un indicador de doble naturaleza, primero deportivo, pero segundo y mucho más importante en estos momentos, de que esa situación de pandemia se está superando, ¿no?
Gracias, alcalde, un abrazo.
Un abrazo a
hasta
todos
luego.
De la COPE.
Gracias, un abrazo. El alcalde de Bilbao, en directo. Es importante que un alcalde se vaya diciendo un abrazo a todos los oyentes de la COPE, porque nuestra experiencia...
Es la tónica habitual.
No, nuestra experiencia con los alcaldes es complicada. Viene un alcalde. Ojo, ¿eh? Señor Óscar Puente, alcalde de Valladolid, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Ha bloqueado usted a Fouto en Twitter?
Bueno, a Fouto y a mucha gente. Pero vamos, lo de Fouto viene de lejos. Si dice que yo, que no le quita el sueño y demás, pues hombre, que yo le bloquee tampoco le tiene que molestar mucho. Sí.
No, desde luego que no me molesta. Lo que me molesta es que realmente usted sea alcalde y no sea árbitro.
Señor alcalde, Miquel Oliver, muy buenas noches.
Sí, buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, ¿por qué esta tarde nos ha dicho que no y ahora nos dice que sí?
Bueno, pues porque no podía esta tarde y ahora sí.
¿Usted conoce a Rafa Nadal?
Sí, sí, claro.
¿Cuándo fue la última vez que le vio?
Hace un par de años.
¿No viven ustedes en Nueva York para no encontrarse en 2 años y para...
No, no, yo vivo en Manacor.
Alcalde, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Usted hoy ha denunciado presiones del Real Madrid. ¿Podría concretarme qué presiones ha recibido?
No, me refiero a presiones a través de los medios.
No, pero eso no lo dijo usted.
Sí, sí, lo estoy diciendo.
Ah, vale. Alcalde, muy buenas noches.
Buenas noches.
Don José Buenaventura, encantado de saludarle.
Encantado, muy bien.
Villares de la Reina, ¿usted de qué partido es, alcalde?
De Ciudadanos.
De Ciudadanos. Oh, pues quedan pocos ya, ¿eh? Oye, me quedo como el cuerpo con el alcalde. O sea, voy a pedirle perdón al alcalde. ¿Alcalde?
¿Ves?
Sí.
Le pido
sí.
Perdón, alcalde, porque de verdad que se lo dije de buen rollo, pero es que encima que se pone usted en directo y nos atiende, no procedía.
Acepto el escucho.
Pues, por fin, hemos tenido una entrevista tranquila con un alcalde. Pues
sí. Por cierto, en Bilbao no hay problemas, para la Eurocopa.
No,
ahí lo dejo.
Escucha una cosa, estoy sorprendido con la
es que no haces caso, porque no me haces caso. Porque no haces caso.
Estoy sorprendido con la posición de Bilbao y me alegra. Hombre,
pero que es que era muy lógico de entender. Si eso, es que nadie le ha obligado a Bilbao a organizarlo. Si eso lo ha pedido la Diputación, el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Bilbao, es porque quieren que vaya allí, evidentemente. Sí. No lo van a pedir para
lo que pasa que ahora, bueno. Yo lo que no sé es de dónde saca el beneficio Bilbao. O sea,
hombre, pues imagen, por ejemplo.
Sí, imagen, lo que ha dicho el alcalde, pero los comerciantes y la gente dirá, pues...
Claro, pero no se
ocupa aquí, pero ya ves tú.
En primera instancia no se contaba con esto, claro. Ya. Cuando pidieron la sede de Bilbao no contaban con que hubiera una pandemia.
Pero que hay una parte de la sociedad vasca que no le gusta la selección.
Hombre, eso es evidente.
Bueno, que es evidente.
Eso es evidente.
Hombre, claro. Mira, el alcalde no ha querido decir
claro,
quién
por ejemplo,
la Eurocopa.
Claro,
por
es ejemplo. Que en la no respuesta del alcalde tienes un poquito claro. La situación.
Bueno, pues oye. 11 de la noche, 53 minutos, hora menos en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes de El Partidazo, Alberto Arau?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están opinando, como siempre, en el 637-230010. Ese es el WhatsApp del programa y también en el Twitter y en el Instagram del Partidazo. Dice un oyente, señores, la clave es esa. Cuando Messi se vaya, los ingresos del Barça se van a desplomar. ¿A qué empresa le interesa unirse a un equipo cuyo líder es Ousmane Dembélé? Si los exabogados del Barça son los de Cuatro Cases, que fueron los mismos del Burofax y el Barça los destituyó y siguen con Messi blanco y en botella. Si todo esto del Barça fuera una película, apostaría todo a que Laporta ha ayudado a filtrar lo de Messi para después quedar como el salvador. Otro dice, Messi renovó en 2017. ¿Qué ha ganado el Barça desde entonces? Negocio redondo. Otro comenta, sería muy bueno que pidieran disculpas a algunos de este programa que afirmaron categóricamente que sin público Bilbao renunciaría a ser sede. Y otro oyente dice...
Ese soy yo.
Y otro oyente dice, ¿cómo puede ser que la Liga o la UEFA sean las que decidan si hay o no público en los estadios cuando es un tema sanitario? Tendrá que ser la sanidad la que autorice eso, digo yo. Y hay otro oyente que habla del mercado invernal que se cierra esta noche.
Juanma, buenas noches. ¿Cómo quieren que estén los equipos de tiesto? Y hoy está la cosa muy mala. Y los futbolistas que los equipos le dejen a deber dinero, en vez de llamar al cobrador del FRA, van a tener que llamar al cobrador del Xanda. La cosa como está de mala, hijo.
Bueno, pues gracias por el mensaje.
No es la Liga ni la UEFA quienes deciden si entra el público ya, o no, ¿eh?
Claro,
eso iba a decir. Eso va a decirlo el alcalde.
Atendiendo a lo que les diga de cada país, claro.
Eso es. Por cierto, felicitamos hoy... a los compañeros y a todos los oyentes.
Hombre,
de Radio Marca.
20 años, ¿no?
20 años. ¿Cuánto llevas tú, David, ahí?
Pues no lo sé porque está en dos etapas.
No lo sé, dice.
Tenías que haber dicho 22.
Pero yo creo que unos 12, 13 años.
Bustillo tiene más antigüedad que Onda Cero, por ejemplo, en, sí. En la empresa.
Sí, sí, porque le
mantuvieron la antigüedad de la serie y tiene más antigüedad que Onda Cero.
Chollito.
Sí. ¿Y tú qué tal? En Radio Marca bien, ¿no?
Bien. Yo creo que 12, 13 años sí que me los he pasado.
Pues tiene mérito una emisora con tanto tiempo en la que tú estás.
Sí, aguante.
Perdure.
20 años.
Mira que lo he intentado hundir, pero nada.
He escuchado a Varela por la mañana ahí.
Como tú, como Messi, ¿no?
Con Paco García Caridad, sí. Con todo el mundo.
Con Méndez
ha entrado, sí. Nostalgia pura, sí. Pues nada, que un abrazo a todos los compañeros y a todos los oyentes. Y nosotros seguimos emitiendo a través también de Radio Marca y de las emisoras de Copa, así que estamos muy contentos. Felicidades. 20 años haciendo radio, tiene mucho mérito. Las 11:55, hora menos en Canarias, portada del Mundo de mañana.
RQR.
Sí.
Todavía seguimos.
Seguimos. Pero yo lo de mañana ya lo veo un poco, no sé.
Sí, la he visto.
El contrato de Messi con el Barça imponía que aprendiera catalán. Una cláusula le instaba a realizar los máximos esfuerzos para integrarse en la sociedad catalana. Yo, es que a mí si me ponen 555 millones, que me pongan la cláusula de aprender lo que me pongan, ¿no?
Chino.
Es decir, o sea, me imponen que tienes que hablar en chino. Chino.
Se la pasa por el forro esa cláusula, ¿eh?
Bueno. Vamos.
Los hijos hablan muy bien.
Yo creo que...
Una cosa, Juanma, esta cláusula está en todos los contratos.
En todos, claro.
El Barça y desde hace bastante
claro,
tiempo.
Claro, será una forma de...
Y luego que no pasa absolutamente nada, porque mira, tienes el caso, por ejemplo, para que la gente lo entienda, de Dembélé y Umtiti ya llevan años en el Barça y no hablan ni castellano. O sea que...
Vale. Bueno, pues claro. Esto...
Y lo de la Copa Cataluña, que también hace una referencia, que no le cuentan porque no es competencia oficial.
El club no tampoco le computa como partidos oficiales, claro. Los de la Copa Cataluña.
Por eso no lo juega.
Claro, sí. Es que, pero ¿cuándo ha jugado la Copa Cataluña Messi?
Yo creo que nunca.
Pero es que no son partidos oficiales.
O sea, no, nada.
Pues ¿cómo le va a computar como partidos oficiales? O sea, si no lo son. Bueno,
otra media verdad.
Ahora vamos a contar verdades completas en el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera, en COPE, continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿En qué era usted malo de solemnidad?
Desde pequeñito que me echaron del coro del colegio y eso que era el hijo del director. Y el trauma ya a reventar ya fue haciendo el servicio militar. 120 chavales cantando Margarita, se llama mi amor, que se vuelve el capitán y dijo textual, de la cruz, cállese usted que desentone.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Oye, ¿qué haces?
Pues aquí, rascando, esquiando, viajando... Navegando... Vamos, aquí, disfrutando mucho.
Rascas Multiplicador de la 11. Multiplica tu premio y podrás ganar al instante hasta 500.000 euros. Gánalo rápido y disfrútalo mucho. Rascas Multiplicador de la 11.
Estrenando... casa.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
Yamóvil te ofrece el 2x1. Te llevas uno y nos dejas dos. Esta oferta te permitirá entregar dos coches y elegir uno de Yamóvil pudiendo financiarlo. Y los tuyos te los pagamos. ¡La locura de Yamóvil!
Disfrutar del aperitivo con amigos pasa casi siempre. Coger el metro justo cuando llega, solo a veces. Y encontrarte un billete en el bolsillo de una chaqueta, casi nunca. Hay una cosa que ocurre todos los meses. Con Alquiler Seguro, cobras tu renta el día 5 siempre. Alquiler Seguro, la única empresa que garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 siempre. Llama ahora al 902-375777 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Maestro, ¿cómo lleva su novena sinfonía?
Pues hijo, no le encuentro un final. Le voy a calzar un chimpón y listo.
En algunas cosas mejor no ahorrar tiempo, pero en llevar tu coche al taller, ¿por qué no? Hasta el 31 de marzo en todos los concesionarios Audi Retail Madrid, para cualquier servicio de mantenimiento y carrocería, nosotros recogemos tu Audi y te lo entregamos después donde nos digas, gratis. Porque a la vanguardia del servicio significa a la vanguardia del servicio. Pide cita en audiretailmadrid.es. Audi Retail Madrid.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga.
Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 900-20-20-11. El tranquiler.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Son las 12 de la noche, las 11 en Canarias, partidazo Cadena COPE en directo con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Mónica Marchante, Ciro López, Elías Israel y David Bernabéu. Y con Fouto, se acaba de cerrar el mercado de fichajes, el impresionante mercado de fichajes, hace 50 segundos. ¿Ha habido alguna incorporación de última hora, Fouto?
Bueno, pues lo último, Juanma, ha sido el portero del Levante, Coque, que se marcha al Mallorca. A las 23:40 se ha cerrado la cesión de Ramón Acid del Granada al Cartagena. Brian Rodríguez, uruguayo de Los Ángeles, cedido al Almería. Y luego tenemos también por aquí de última hora, Bodiger del Cádiz al Castellón. Espinosa al Fuenlabrada, que llega de la Liga Holandesa, estaba en el Twente. Di Mata, delantero del Anderlecht al Español. Y Guerrero del Nottingham al Rayo. Y hay un jugador, Juanma, que está sin equipo y que podría fichar, aunque se haya terminado hace unos segundos el mercado de invierno, que es Diego Costa.
¿No ha fichado por Boca? He leído hoy que fichaba a lo mejor por Boca Juniors.
Pues ahora mismo, tras desvincularse del Atlético de Madrid, lo situaban con el West Ham. Y ahora mismo Diego Costa está sin equipo y, por tanto, podría fichar por algún equipo.
Vale.
Fuera del mercado. Recordemos que aunque se cierre el mercado...
Está en Brasil, ¿no?
Si tú no tienes el alta con ningún equipo, puedes fichar.
Sí, sí. Perfecto. Quédate por ahí, Fouto, que luego tienes que contarnos más cosas. En este arranque tenemos que estar en Barcelona. Elena Condis, hola, buenas noches.
Hola, buenas noches, Juanma.
Se ha expresado Bartomeu de una forma extraña, digo por la forma que ha elegido de hablar Bartomeu. Ya ayer nos decías que había mandado un mensaje al programa de TV3. ¿Y ahora qué es lo que ha hecho?
También ha mandado otro mensaje hoy lunes al programa Sin Concesiones de RKB y ha vuelto a negar categóricamente ser el filtrador del contrato de Messi. Voy a leer lo que dice. Es totalmente falso que él o la junta saliente sean los filtradores. Es un tema muy serio, es ilegal filtrar contratos y esto acabará en los tribunales porque ni el Barça ni Messi pueden aceptar que este delito quede en nada. No sé quién ha sido, dice Bartomeu. En el club solo 4 o 5 personas tienen acceso a los contratos, también los abogados de Cuatro Casas, que son los que participaron en la negociación, y la Liga, que tiene copias de todos los contratos. Sigue Bartomeu, acusar a Messi de los problemas económicos es perverso y malintencionado, merece las cantidades que cobra porque lo generan lo deportivo y lo comercial, y acaba diciendo el expresidente, lo mejor de estos últimos meses es comprobar el muy buen trabajo de Koeman, tenemos un equipo con jóvenes de mucho talento y con el mejor jugador del mundo.
¿Qué os parece las palabras de Bartomeu?
No sé, le veo que salta la mínima. Que sería
hombre, la mínima tampoco, joder, con la que se ha montado.
No sé.
Uno de los señalados era él, claro. O sea, su directiva.
Todos los que no saltan se supone que pueden ser culpables de haber filtrado el documento. Yo creo que no. Un expresidente del Barcelona.
Tebas ha saltado.
Sí, pero lo hace
Bartomeu
públicamente.
Bartomeu ha saltado. Mestre...
Ha saltado. O sea, de los que han firmado el contrato, el único que evidentemente no ha saltado es Messi y Óscar Grau, que todavía sigue en el club. El director general es una de las 4 personas que aparece en el contrato. No ha saltado.
Hombre, lo que no va a saltar nadie es a decir he sido yo, ¿no?
O sea, no. Ni tampoco a lo mejor deberíamos hacer el ejercicio del descarte. De quien no salte que ha sido
tampoco.
Él. Claro.
Es que hay que recordar que este contrato ha estado en más sitios de lo que parece.
Es que yo creo que al final, el que lo ha filtrado, si lo han filtrado, es alguien
no,
que
claro
es muy...
Que lo han filtrado,
mira,
David.
David, este contrato, aparte de los 3 del club que lo firman, y aparte de Leo Messi, este contrato ha pasado. Está en la Liga de Fútbol Profesional. Está en la Agencia Tributaria. Está en
el despacho.
El último... Ernst & Young, creo que se llama, la
consultora.
La empresa, la consultora que ha hecho la última auditoría del Barça. Está en, la tienen los abogados, los antiguos abogados de Messi antes del Burofax. Lo tienen los abogados de ahora, Jorge Pacur, creo.
Es imposible saber de dónde son.
Bueno, incluso, es decir, incluso David
ha tenido un tráfico. Quiero decir que ha tenido un tráfico suficiente, pero, como para que, a ver, que no ha sido...
Pero tal y como lo pones, David, parece que han buzoneado sí, con el contrato, exacto, en las comunidades, es que casi, de vecinos casi, de Barcelona.
Pero quiero decir que parece que desde que ha sucedido esto, parece que este contrato esté custodiado por tres o cuatro personas, y no es verdad. O sea, ha habido un movimiento importante.
Elena, ¿qué querías decir?
Bueno, los Messi, en principio, ayer pensaban que estaba en manos de cuatro o cinco personas, claro, como máximo, claro, del club. Pero hay que recordar que este verano Toni Freixa, cuando Messi mandó el burofax al Barça, también dijo el candidato, que ya no estaba en el club cuando firmó la renovación, que él también había visto ese contrato. Una cosa es haberlo visto y la otra es tener las 30 hojas del contrato que publica el diario El Mundo.
Toni.
Pero, míralo.
Míralo, dice. Por alusiones, buenas
noches.
Nadie
lo esperaba. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Yo no, Toni. No te esperaba.
Bueno, pues mejor, queda todo más,
sí, claro,
más espontáneo. ¿Tú habías visto este contrato?
No. Vamos a ver, esto es cuando me llaman en verano sabiendo que hay un burofax y la noticia que salta es que Messi ha enviado ese burofax y se va. Yo lo que hago es una llamada al club, informo de qué contenido tiene la cláusula que fija la duración del contrato y me informan, nada más. Lo que dije es he tenido acceso al contenido del contrato en cuanto a que una información que para mí considero digna por la persona que me la dio, nada más. Como tantas personas se trataron de informar entonces de esa circunstancia, que si la cláusula le permitía, si no le permitía, que si de junio había que interpretar, y eso fue lo que... O sea,
espera, vamos a repetirte la llamada porque no funciona bien la conexión esta que hemos hecho. Te llamamos por teléfono. Estás en Abre Preparado en Barcelona. Hola, Dani. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
No te he escuchado la opinión sobre todo esto. ¿Qué opinión tienes?
Bueno, me parece... Primero, que la información del Mundo hay que felicitarles, porque es una información que tienen, y que cualquier información que detalle este tipo de cosas es interesante saber. Ahora, no comparto la valoración, o sea, el titular valorativo este de que Messi,
sí,
arruina
lo de la ruina, sí, eso yo lo creo que en eso está, fuera. Más o menos está todo el mundo de acuerdo en eso. Sí.
Y sobre lo de quién lo ha filtrado, es que no hay más. Como decía Elena, y venís haciendo este ejercicio en las últimas horas, dice David, sí, ha estado en muchas partes ya, pero ¿qué partes salen beneficiadas? Es decir, ¿qué gana Tebas con que esto se conozca? Nada.
No, Tebas,
¿qué
nada
gana el abogado de Messi?
Nada.
Bueno, entonces tiene que ser alguien del club.
Pero es que a ver Dani, bueno, se acaba siendo Ricky Puig, el filtrador.
Sí, sí, el filtrador. Sí, sí.
Ya, bueno, aquí hay una cosa clara, este contrato es del 2017 y se filtra a un mes de las elecciones del Barça.
Claro, hay una intención.
Que toda esta gente que lo tiene, no lo tiene desde ayer.
Yo he escuchado...
Messi está convencido y ha salido de dentro del club.
Pues yo te aseguro que la junta gestora no ha sido.
¿Lo aseguras?
Lo sé, no ha sido.
Porque hay que recordar que el
no sé quién ha sido, pero sé que la junta gestora no ha sido.
Y Martí Savalls, creo que es.
Sí,
que son íntimos amigos. Pero
son muy amigos.
Vale, perfecto. Pero es que es muy peligroso decir eso. Ya lo dijo ayer Emilio. Es muy peligroso decir eso porque parece que el hecho de que sean amigos ya les vincula y les convierte en sospechosos. No. A ver, Freixa, que ya tenemos buena comunicación. Estabas hablando, Toni.
Sí, no, estaba diciendo que tuve acceso a una información, pero que en ningún modo tuve en mi poder el contrato, ni siquiera pude verlo en una pantalla, por decirlo así, en absoluto. No.
Una pregunta, cuando estabas escuchando toda la gente que tiene acceso al contrato, tú has trabajado dentro de ese club, ¿sabes cómo están guardados los contratos de las grandes estrellas? ¿Realmente hay tanta gente que tiene acceso a esos contratos?
Yo de lo que estoy convencido es de que este contrato no lo ha filtrado nadie del Barça, ni tampoco nadie del entorno de Leo Messi, convencido, porque no creo que nadie del Barça ni nadie del entorno de Leo Messi obtenga ningún beneficio por el hecho de filtrarlo. Puede ser cualquier otra persona que, bueno, pues lo pueda tener en su poder y no tenga, digamos, esa responsabilidad que puede sentir el que represente al Barça o el que representa los intereses de Messi, o, como muy bien decía Mónica Marchante, pues a alguien que a un mes de las elecciones le pueda interesar que esto salga, ¿no? Si es que es alguien que tiene relación indirecta con el Barça. Pero nunca nadie que haya defendido los intereses del Barça, eso seguro.
A ti como candidato, te libera un poco de responsabilidad. Es decir, imagínate que tú ganas las elecciones y que Messi no renueva con el Barça. Claro, la gente va a decir, bueno, es normal. Es que con lo que ganaba, Freixa no le podía poner ese contrato sobre la mesa, no podía negociar en esas cantidades. ¿Os libera un poco a los candidatos de responsabilidad si Messi se va?
Bueno, es que cualquier negociación y contrato entre el club y un jugador depende de dos voluntades. Entonces, cualquier negociación que vayamos a llegar con cualquier jugador no va a depender exclusivamente de lo que el club le plantee, sino también de lo que el jugador espere obtener. Pues esto es, no hay ningún tipo... Yo no me siento presionado, desde luego.
¿Messi se podría quedar en el Barça si tú eres presidente ganando lo mismo?
Bueno, es que yo creo, Juanma, que esta pregunta... Si los ingresos del club han descendido 400 millones de euros, si el primer ejercicio 19-20 se ha cerrado con 128 millones de pérdida, y ahora mismo la estimación de la pérdida del ejercicio 2021 está entre 250 y 300 millones de euros, yo creo que es imposible contestar afirmativamente esa pregunta, ¿no? Sería para encerrarme si te digo que sí, ¿no?
Lógico. Vale, lo que pasa es que yo pensé que no os atrevíais a decirlo.
Es un buen titular.
No, Freixa. Es la primera vez que escucho a un candidato decir que a Messi no se le puede ofrecer este sueldo en el Barça.
No. A mí esa pregunta tan directa no me la habían hecho nunca. La pregunta era si le podremos convencer.
No. Entonces... La pregunta es, ¿puede Messi seguir ganando este dinero en el Barça?
Bueno, pero es que ni Messi ni ninguno de los que actualmente están teniendo contrato en vigor pueden seguir manteniendo sus contratos. Eso es algo de cajón. O sea, cuando los candidatos nos preguntan, oiga, ¿usted cómo va a reflotar la situación económica del Barça? Y todos contestamos exactamente lo mismo. Mire, pues lo primero, reduciendo el gasto. ¿Y dónde está el gasto del Barça? En el 70% en la masa salarial. ¿O es que lo que se va a reducir va a ser el sueldo del empleado número 27? Que también seguramente habrá que hacerlo, ¿eh? No digo que no. Pero lo que afecta más a la cuenta de explotación es ese 70%. Por lo tanto, eso que ha hecho la comisión gestora, que ha sido reducir las condiciones salariales, pero difiriendo pagos, que al final es endeudamiento y al final te lo acabas encontrando, eso es un parche. Lo que hay que hacer es sentarse con los jugadores y renegociar sus condiciones, no solo las de Messi, las de todos.
Todos, Juanma, todos lo han reconocido, ¿eh? Todos los candidatos. Es decir, todos, o sea, yo, sin ir más lejos, he escuchado a Laporta decir que Messi, desde el punto de vista económico, va a colaborar. Porque sabe cuál es la situación del
que
club.
Messi no
está
va
diciendo que
Messi,
no le puede renovar por
Messi,
la misma cantidad.
Messi no va a cobrar lo que cobra
que
ni
nadie
aquí,
puede decirlo.
Ni en París, ni en Manchester.
Sí, pero tan claramente
Messi no volverá a ganar lo que gana en su vida.
Tan claramente como lo ha dicho Tony, yo no se lo he escuchado a ninguno de los candidatos. Bueno, y yo a Laporta se lo he preguntado y a mí me ha dicho que con lo que genera Messi, el propio contrato se financia.
No, lo que quiero decir es que no hay ningún candidato que haya firmado que evidentemente pueda seguir Messi en las mismas condiciones económicas que tiene ahora firmadas. Es que esto es de perogrullo, claro.
Sí, pero es que insisto, tampoco nadie se había atrevido a verbalizar que esto es inasumible para el Barça. Inasumible.
Lo ha dicho desde el primer minuto.
Sí.
La entrevista que hizo Messi, la última, Jordi Évole, él mismo ya verbaliza que es consciente de cuál es la situación en la que se encuentra el club. Es que yo creo que, vamos, no hay nadie que pueda pretender que un contrato en estas condiciones, ni, insisto, otras condiciones de otros jugadores puedan mantenerse.
Bueno, dijo Messi exactamente que lo que había que hacer es fichar a 3 o 4 jugadores importantes para volver a ser un equipo similar al que éramos, dijo. Y que era consciente que esto no podía ser, como diciendo,
pues entonces
no me van a ofrecer el proyecto deportivo.
Pues tampoco era muy consciente de la situación, si pide 4 fichajes...
No,
No era demasiado consciente de la situación.
Israel, que lo que dijo Messi es que para competir, como competía el Barça, se necesita eso. No decía que hay que hacer eso a toda costa para volver a competir, porque era consciente de que no puede ser.
Pero vamos, que en cualquier caso esto es una cuestión que es una situación de reducción de ingresos en plena pandemia, se pueden encontrar fórmulas que permitan recuperar las condiciones salariales en el momento en que el club vuelva a recuperar su nivel de ingresos, que eso también se va a conseguir, ¿eh? O sea, el Barça va a volver a facturar 1.000 millones de euros y 1.100 millones de euros en cuanto acabe la pandemia y se recupere el turismo, lo que es una previsión aproximadamente de 2023-2024. Por lo tanto, se pueden encontrar fórmulas en que se reduzcan esos salarios y también se contemplen la recuperación del nivel salarial cuando se recuperen los ingresos.
Como ya han hecho jugadores del Barça, actuales de la actual plantilla, como Piqué, ¿no?
¿Y se van a recuperar los ingresos sin Messi?
Bien, es una muy buena pregunta. El intento del Barça va a ser ese, ¿no? Porque al final el nivel competitivo del Barça que en estos años ha sido estratosférico, pues en años anteriores a que jugara Messi, el Barça también era un gran club en Europa, uno de los mejores del mundo y ganaba títulos. Cuando Messi algún día deje de jugar, ojalá que sea muy tarde, el Barça tiene que estar preparado para que su equipo tenga el máximo nivel competitivo y por lo tanto pueda generar ingresos. Y de hecho el equipo joven que ahora mismo tiene el Barça, con los Ansu Fati, con los Araujo, con los Pedri, este equipo tiene muy buena pinta para poder generar muchos, ganar muchos títulos y generar muchos ingresos en un futuro, yo estoy convencido.
Marc Menchen es periodista, director y fundador de la plataforma Tu Peli y Book, que en su día, bueno, tuvo Palco 23, si no me equivoco. Hola Marc, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Muy buenas. Especialista sobre todo en la economía relacionada con la industria del deporte, me parece, ¿verdad?
Sí, en eso nos dedicamos.
Marc, yo no sé, como estamos escuchando en las últimas horas tanto, de que Messi produce todo eso que gana, ¿esto es demostrable? Es decir, ¿se puede demostrar que el Barça ha conseguido todos esos contratos de patrocinios, ha vendido esas camisetas, tal, no sé qué, gracias a la presencia de Messi?
A ver, no hay un papel exacto que nos permita decir eso exactamente, pero sí que hay datos que nos permiten ver que esa evolución, si no es por Messi, no se produce. 2004, que es cuando debuta Messi con el primer equipo, el Barcelona facturaba 250 millones. Si no hubiese habido pandemia, descartando los traspasos, el Barça ya estaría en 890 millones de euros de negocio ordinario. ¿Cuánto corresponde a Messi? Vosotros sabéis más que yo de la parte deportiva. ¿Cuánto de los éxitos deportivos de la última década, últimos 20 años del Barça, son atribuibles a la figura de Leo Messi? Ese para mí es un primer indicador. Después, por bajarlo más al suelo, noticias recientes. Rakuten ha renovado un año con el Barça. Es verdad que es en pleno COVID, pero es una tecnológica no tan resentida por la pandemia. Y ante incertidumbre de si Messi sigue, Messi no sigue, lo que pide es una rebaja del 40% en el contrato de patrocinio. Beko, que es el otro gran patrocinador que tiene el Barça, aparte de Nike, se está hablando de una reducción del 50% para una temporada más y luego ya veremos qué sucede en función de lo que pase con el astro argentino. Después seguimos, merchandising del Barça, son 60 millones de euros al año. Se dice que el 60% de las camisetas que se venden son de Leo Messi. ¿Es verdad que cuántas de esas se dejarán de vender porque no esté Messi? Pues no lo sé, pero los 30 pavos que te cobran por el número y el nombre, pues eso ya te lo dejas de generar. Y después tienes una parte que no es menos importante, que es la taquilla del Camp Nou, 94 millones de euros al año. Recordemos que cuando se suspendió el Barça-Nápoles por la pandemia, el Barça dijo que en taquilla eso eran 6 millones de euros que no se iban a producir. El Barça hubiera llegado a tantas semifinales, cuartos, si no estuviera Leo Messi en el campo. Es decir, no hay una cifra exacta, pero yo creo que esta cascada que hemos soltado aquí en un minuto ayudan a entender que seguramente lo que cobra Messi se recupera ampliamente y que para mí el foco del problema económico del Barça se está situando ahora en una figura que no es la que realmente provoca el problema.
Juanma, yo tengo un par de datos sobre esto para ampliar. Hoy he coincidido con Cinto Ahram, que fue trabajador del club, se dedicaba a sponsorización, precisamente a conseguir sponsors, y ha dicho lo que acaba de decir Marc, que sí, que no es imposible cuantificarlo, no hay un papel exacto, pero que él considera que un 25-30% de lo que ingresaba el Barça por sponsors era por Messi, más o menos, muy resumido. Y luego hay una gira en 2019, que yo creo que Elena estaba seguro, la última gira de,
de Valverde. Sí, sí, Japón y Estados Unidos.
Exacto, que Messi se lesiona, se rompe, y al día siguiente había un partido y hay una información de Mundo Deportivo que la saca Joan Poquí, con el que acabo de estar hace un minuto, y es una información que viene del director general del Barça, de fuentes fidedignas del Barça, y se publica que la diferencia de lo que iba a cobrar el Barça por ese partido con Messi o sin Messi eran 2 millones de euros.
Sí.
Tampoco, no sé si es mucho, es poco, pero esos son los dos datos que yo puedo aportar.
No fue en Estados Unidos, fue en Corea, fue la gira con el Tata Martino, la única temporada que estuvo el Tata, yo me acuerdo porque estaba cubriendo esa gira, y era un partido que Messi acababa de llegar de vacaciones, no es que estuviera lesionado, estaba para ni tan siquiera poder hacer un entrenamiento, acababa de llegar. Y le obligaron a jugar aquel partido, metió un gol por cierto, jugó la primera parte por contrato, porque si no el Barça cobraba menos de la mitad. Y le obligaron a jugar sin entrenar prácticamente, en contra de la opinión, lógicamente, del Tata y de todo el cuerpo técnico. Me acuerdo perfectamente.
Sí, sí. Marc, gracias por estar con nosotros en el partidazo. Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias, hasta luego. Freisa, ¿quieres comentar ¿quieres comentar algo más? Por cierto, ¿vais a hacer debate con Laporta y con Font?
Sí, entiendo que sí. La campaña electoral propiamente creo que se inicia el día 15 de febrero y a partir de esa fecha, pues todos los debates que se organicen, al menos por mi parte, voy a estar presente.
Gracias, Tony. Un abrazo.
Gracias, un abrazo. Buenas noches.
Hasta luego, 12 y 20. Antes de preguntaros la opinión a vosotros, como la única la única salida que ha tenido Messi y que ha tenido el Barça es anunciar querellas, también hay que saber si, de alguna forma, esto tiene algún recorrido. No sé si realmente... Claro, si realmente tienen que estar teniendo miedo en el mundo. Emilio Cortés es nuestro catedrático de Derecho Penal. Hola, Emilio, muy buenas.
Juanma, compañía, buenas noches.
Buenas noches. ¿Lo que ha hecho el mundo es delictivo?
Pues depende cómo lo haya hecho. Esa es la clave. Bueno, hay que empezar diciendo que los periodistas tenéis el derecho de enconcharos, por decir así, o de protegeros con el secreto profesional respecto a la fuente. Lo cual puede convertir el debate casi en estéril, porque si fuera llamado ante un juez, el periodista que lo ha publicado siempre podría decir que no revela su fuente. Pero incluso en ese escenario, para saber si un delito contra la intimidad se ha producido o no, a lo que hay que atender es al medio que se ha utilizado para conocer ese secreto. Por ejemplo, si alguien ha tenido un conocimiento lícito y lo revela, no es delito. No es delito. Ahora, si ha utilizado algún artificio, algún medio para invadir el correo electrónico,
hackear
o el botón,
y tal, sí.
Entonces sí, es decir, en los delitos contra la intimidad lo importante es cómo se accede al secreto. Si se utiliza un artificio o un medio técnico que no es legal, pues entonces estaríamos ante un delito, claro, a salvo de lo que se diga a nivel administrativo la Ley de Protección de Datos.
O sea que si es una investigación o una filtración, no hay ningún tipo de problema.
Exactamente, porque además el conflicto, ya digo, a salvo de que se utilicen esos mecanismos, esto es muy importante, porque entonces, si se utilizan esos mecanismos, no hay remedio. Pero incluso llevándolos hasta los últimos extremos, siempre habría un conflicto entre una presunta actividad ilegal y el derecho fundamental a la información. Por tanto, si se judicializara esto por vía penal o por vía administrativa, el debate sería si lo que prevalece es el derecho a la privacidad del futbolista o, por el contrario, el derecho fundamental a la información. Y ya me adelanto, ya aventuro, que la balanza se inclinará por el segundo de los valores, que es el derecho fundamental a la información, porque evidentemente no cabe duda de que son unos datos que son de interés público y que evidentemente tienen una trascendencia social que pudiera justificar, insisto, una intromisión legítima en el ámbito de la privacidad de Messi.
Gracias, Emilio. Un abrazo.
Muy fuerte. Hasta pronto.
Hasta luego. ¿Creéis que le va a afectar a Messi?
Que yo creo que le puede molestar, pero no le puede entristecer o encabronar como el tema de Hacienda. Al final lo que hacen es desvelar lo que cobras, que te puede molestar porque no hay gente que no le gusta. Yo sí cobro su pasta, me hago camisetas con lo que cobro. Pero yo entiendo perfectamente que a él le moleste, pero yo creo que es un cabrero que se le debería de pasar en 3-4 días. Oye, pero es el mejor del mundo.
Lo que
mundo.
Pasa es que se van acumulando las circunstancias, claro, en contra, claro, de él.
Le puede enfadar más el imaginar quién puede haber filtrado que el hecho, claro, de que se sepa la cifra que
pero
cobra.
Es que depende quién él crea que ha filtrado.
Claro,
o sea, si él,
de quién se,
claro,
fía.
Claro, es que... Cuando tú tienes que tomar una decisión y resulta, imaginaros que él sospecha del candidato que gana las elecciones.
No, es que... no puedes sospechar de él.
Pero
es que yo creo
pero es que
eso...
no sabemos qué sabe Messi o qué sospecha Messi. O sea, porque claro...
Pero del candidato, Mónica, de ningún
pero,
candidato.
No, que yo, no, digo, que yo no digo que yo sospeche.
No, yo creo que... Sí, sí.
Que hay que pensar qué tiene Messi en la cabeza. Y desde luego, si sospecha de alguien con quien va a seguir trabajando de la mano, pues igual no le apetece seguir, ¿no?
Yo creo que
cualquiera.
Su decisión, después de esto, dependerá de la lectura que él haga de este acontecimiento. Es decir, de lo que él... Si él tiene claro que esto, bueno, pues lo ha filtrado alguien del club en estos momentos o que estuvo en el club, no tiene nada que ver con lo que empieza el 7 de marzo, ¿no? Hay una nueva junta directiva, un nuevo presidente, y dependerá su decisión, pues, del proyecto deportivo, del feeling que tenga con el nuevo presidente, de lo que hablen entre ellos, no de lo que habrá pasado antes. Otra cosa es que ahora ya hubiera un nuevo presidente y una nueva junta y pasarán este tipo de cosas. Entonces, sí, si hace esta lectura, no creo que la decisión, la que sea, tenga que cambiar por el hecho de lo que ha sucedido.
Sí, lo que pasa es que este tipo de cosas, claro,
no ayuda.
Si la persona, claro, si la persona elegida es de maximísima confianza de Messi, dices, bueno, pues vale, pues entonces tiro para adelante. Pero claro, si no es de maximísima confianza, claro, ya la sospecha ya rodea a todo el mundo.
Es que son demasiadas cosas que le estamos pidiendo a Messi, que se olvide de la etapa anterior y tal. No, lo de Hacienda, no, eso forma parte del pasado. No, lo de Bartomeu, el Burofax, no, eso tranquilo, tal. Es demasiado, yo creo que eso pesa, se arrastra, y todos recordaréis la frase que dice un día que en un aeropuerto, bueno, en un avión, ¿no?, se encuentra con una inspección y sale ante los micrófonos y dice, estoy un poco harto de ser el problema del Barça siempre, ¿no? Yo creo que esa es la frase que resume el estado
lo que está anímico. Claro, es que quien lo ha filtrado para hacer daño.
Si ganarais, Messi, si ganarais 555 millones de euros en 4 años...
¿Por qué dices si ganarais?
Bueno, tú ya sí los ganas. Si los ganarais, ¿os daría vergüenza que la gente lo supiera?
No vergüenza, pero miedo, a lo mejor.
Porque a mí no me gustaría que se supiera.
Vergüenza no, pero si eres muy celoso de tu intimidad, como lo es Messi, como es su círculo.
En realidad, yo creo
todo,
que.
Sobre todo,
creo
como
que a nadie le gusta, ¿no?
No, es una faena.
Hombre, ha hecho negociar. Yo
a ver si Messi se imagina.
Que hay que darle el balón. Hay que darle el balón de oro al padre de Messi, pero eso no significa que no haya hecho una negociación con el Barça arrodillado, porque lo de las cláusulas es
surrealista. Vale, pero pregunto, por favor, respondedme a esa pregunta. Si ganares 555 millones en 4 años, ¿os fastidiaría que la gente lo supiera?
No,
a mí sí.
A mí sí.
A mí me molestaría que supiera la gente lo que gana
ahora. ¿Qué problemas te puede generar que la gente sepa que tienes tanto
dinero? Ninguno.
Pero vamos a ver, es que alguien pensaba que ganaba.
Oye,
que no es mi laurista Leo Messi, que el que quiera atracar a Messi o secuestrarle, lo hará.
Si tú entiendes que te los ganas honestamente, es decir, esto viene de una negociación entre el club que te paga y tú que eres.
Pero si no hay más que ver la reacción que ha provocado en el pueblo el saber lo que gana Leo Messi. El 99% de las reacciones que me he encontrado yo es...
Envidia.
Con perdón, qué cabrón el tipo este que se gana.
Bueno,
y tú dices,
porque estamos en la demagogia de siempre.
Ya, pero si tú dices, lo mejor es que ganara en vez de 500, 1000. Porque de los 1.500 irían a pagar las vacunas, a pagar las pensiones y a pagar todo eso, que ganen
pero
más.
Lo que gana, lo que hay que decirle a la gente es que lo que gana lo genera. Y yo creo que lo que ha molestado, realmente lo que le molesta a Messi, más que que le enseñen el contrato a la gente, que eso evidentemente yo creo que no le gusta a nadie, y a Messi seguramente no le ha gustado, para mí lo que más le ha molestado es que se vea en el centro del huracán con respecto a que él es el causante de la presunta ruina del Barça.
No, pero eso es una opinión del mundo. Sí.
Perdona un momento, Juanma. Vamos a ver, yo creo que quien ha filtrado esto
100% de acuerdo con
tenía una intención muy clara, que es hacer daño al futbolista. Y si tú lees, y la forma en que está presentado.
El titular no tiene nada que
ver.
Yo
soy el primero que felicita a los compañeros del mundo, porque si yo hubiera tenido el contrato de Messi también lo publico. Pero digo, la forma en cómo se presenta la información es una información que va a por el futbolista. Bajo mi punto
también,
de vista.
Vale,
clarísimamente. Para mí, clarísimamente.
A ver, Mónica.
Es que...
No, digo que da pistas también esa cómo se orienta la información. Una cosa es el contrato. Primero, a mí me asombra el asombro de muchos. O sea, yo no sé qué pensaba la gente. Si pensaban que es que Messi jugaba en el Barça a cambio de 1 millón de euros o algo así. Quiero decir que realmente cuando tú cuentas, quitas, o sea, te quedas con la cantidad real, pues tampoco hay tanta diferencia con lo que más o menos pensábamos que ganaba
Messi. Hay solo
Messi.
Casi 25 millones de euros por año.
Punto primero. Para empezar, la cifra de 555 ya no es esa cifra. O sea, esa es la
correcta.
Cifra que está firmada.
Full
equipo.
Los números netos. Los números netos.
Claro, pero
los números netos son unos 70 millones de euros por año.
Hay una cosa que me dice.
Eso sí que es real.
Hay una cosa que me dice Pedro Martín.
Sí, pero
¿qué problema hay?
No, perdón. Una cosa. Vamos a hablar de uno en uno, por favor. De uno en uno.
Es que no, le digo terminado. A Siro, ¿qué problema hay, Siro, que gane esto, si lo genera?
Que decía Mónica que eso ya se sabía. No se sabía.
No, yo no he dicho no que se ya sabía. Se supiera, pero, Siro, perdona.
Que
no,
más
no,
o menos
no.
Que no sorprende
he
a nadie.
He dicho que, sí. las cifras se ajustan bastante, o se acercan bastante a lo que pensábamos que ganaba
en absoluto,
Messi.
En absoluto,
bueno, no se acercan.
Sí. No, en absoluto.
O sea, ¿qué pensabais que ganaba?
No, perdona, y si se acercaban a lo que tú pensabas, deberías haberlo dicho en el partidazo.
Siempre se ha dicho
No, porque una cosa es pensar y otra saber.
No, perdona.
Siempre se decía 50.
50, de 50 a 555 millones.
Hay otro tema, que yo creo que también le hace daño al Barça y a él. Se ha vendido que Messi había que pagarle lo que se le pagaba porque es un jugador que venía de la cantera y que no le había costado un duro. Cuando te enteras que resulta que en esta última renovación, no sé si en anteriores, ha cobrado prima de fichaje,
igual,
o sea, y perdona, es que le ha salido más caro, es que le ha salido más caro que Cristiano Ronaldo, que no viene de la cantera.
Otros jugadores han cobrado,
es que le ha salido más caro que Cristiano Ronaldo.
No, perdón, así no seguimos. A ver, habla Elena ahora.
Sí. Perdona, Ciro, pero igual que Neymar firmó una prima de renovación
y se fue.
Y la cobró cuando se fue. O sea, y Elena, es que no es algo exclusivo de Leo Messi.
Voy a decir una cosa.
Y un apunte más, y me caigo.
Prima de fidelidad, Xavi Iniesta.
No, pero la prima de fidelidad, vamos a ver, prima de fidelidad no, también cosa, la cobró Xavi.
Joder, Ciro, deja hablar, por favor. Oye, una cosa, ahora os lo digo en serio a todos, me estoy cabreando en serio. Por favor, ¿podéis dejar hablar? Venga, habla Elena.
Yo estoy callado.
Pues eso, que la prima de renovación no es algo exclusivo de Messi. La de fidelidad, de fin de carrera, por su compromiso en el Barça tampoco, porque ya en su momento se la pagaron a Xavi y a Iniesta. Y eso es una decisión de Bartomeu, no es una obligación de los jugadores hacia el presidente. Él se plegó a las peticiones y punto. Sí que es cierto que en su momento Bartomeu intentó pactar con Messi que si acababa, si quería irse del Barça, que no se fuera a un equipo que fuera competidor directo, es decir, que no se fuera al PSG ni al City. Finalmente no se incluyó, pero sí pactaron esa primera fidelidad, que es lo mismo que pactó en su momento con Xavi e Iniesta, lo único que Xavi se fue a Qatar e Iniesta a Japón.
Voy a decir una cosa yo, y es que no olvidemos que el fútbol es un deporte de equipo. Messi es indudablemente el mejor del mundo. El mejor del mundo, es el mejor de la historia. Para mí, el mejor jugador de la historia. Pero lo que Messi ha ganado y lo que le ha hecho ganar al Barça, lo ha hecho también...
sus compañeros.
Sí, pero espera, Puyol estaba en el Barça, ¿eh? Xavi, Iniesta, Alves, Víctor Valdés, Villa, Eto'o, Ibrahimovic... Sí,
y él es consciente de eso.
No, perdona, pues aquí lo presentáis como que todo lo bueno que le ha pasado al Barça en estos 15 años...
Pregúntale a esos, Juanma. Pregúntale a todos esos.
Perdona.
A ver qué te dicen.
No, ¿sabes a lo que pregunto? Es que el Barça sin esos... ha ganado mucho menos que con esos.
Sí, pero todo lo que tú quieras. Pero yo estuve en el Balón de Oro con la famosa foto de los tres de la casa, Xavi, Iniesta, Messi, antes de la gala, cuando todavía...
Yo estuve allí también.
Estas cosas
sí,
que estábamos... Sí. Sí, me acuerdo perfectamente, Juanma, pero a mí me tocaba estar en el hotel con ellos, ¿sabes? Es cuando nos atendían antes de la gala, ahora ya no nos hace eso. Oye, yo hablando con Xavi le dije, oye, ¿qué? ¿Creéis que va...? Porque aquel día estuvo en suspense hasta
el último
minuto.
Era para Xavi, sí, en teoría.
Yo le dije, Xavi... ¿tú crees que lo podéis ganar? Pero ¿cómo quieres que lo ganemos? Me dijo. Con este animal es imposible. Por tanto, ¿qué quiero decir? Que no se puede entender el Barça, lo que ha ganado el Barça,
pero que Argentina habría ganado
grandes compañeros,
pero que Argentina,
sin Messi,
Argentina habría ganado 4 mundiales,
bueno,
con Messi.
Que, Juanma, bueno, que
todo
eso,
lo que tú quieras,
Juanma,
pero analiza los títulos del Barça.
Esos han ganado
2003,
un porrón de millones también. Todos los nombres que han ganado, otro porrón de millones. Sí, claro, no tantos como Messi, evidentemente,
apunte,
pero otro porrón.
Pero es que solo habláis de todo lo que Messi le ha dado al Barça.
No, no,
que le ha dado mucho. Pero lo que digo es que Messi le ha dado todo eso alrededor de una generación de jugadores espectaculares.
Que sí,
espectaculares.
Que sí, eso es evidente. Pero que han estado muy bien pagados, pero todos esos también.
Es que Messi estaba el año pasado en el Barça, ¿eh?
Es que yo
y fue un desastre de año.
Yo estoy de acuerdo contigo, claro. que ha tenido grandes compañeros, evidentemente. O sea, el gran Barça de Guardiola, pues tampoco se entiende sin Xavi, sin Iniesta y tal. Lo único que quiero decir es que cuando la gente se sorprende y dice, ostras, o se indigna, ¿cómo puede cobrar eso Messi? No, no, ¿cómo puede cobrar eso Messi? No, ¿cómo puedes gastar 800 millones entre sueldo, amortizaciones y traspasos, con tres futbolistas como Dembélé, Griezmann y Coutinho, que no han marcado ninguna diferencia? Esa es la ruina del Barça,
vale,
si existe ruina.
Pero yo me estoy acordando del Barça de Guardiola, y en ese Barça Messi era indudablemente, por supuesto, el mejor. Yo pienso que es el mejor de la historia, pero que todo lo que ha conseguido Messi en la mejor época del Barça lo ha hecho porque estaba rodeado de grandísimos jugadores.
Total.
Y ellos lo han conseguido porque tenían al lado al mejor. Pero es una cosa de equipo. Y aquí ahora parece que solo ha existido Messi.
Messi. Pero Juanma, los Bulls de Jordan también eran un equipo y estaba Pippen, pero el que cobraba toda la pasta era Jordan. Es que esto funciona así. Yo entiendo lo que tú dices. Es evidente que Messi, cuando está acompañado de según quién, no voy a decir nombres, pues no gana nada. Y está acompañado de Suárez y Neymar, o de Iniesta y Xavi, gana todo. Pero
eso está en todos los órdenes de la vida, también en la radio.
En
esta radio hay extraordinarios compañeros como Germán, como Hugo, como Víctor, como... tropecientos, y evidentemente no ganan lo mismo de lo que lo puede ganar Paco González, pero claro, es que Paco González es un poco el punto diferencial de todo esto, ¿no?
Bueno, pero si yo mi debate no es ese, lo que ganen o no ganen, mi debate es que entonces atribuyamos el éxito de Paco a todo el equipo, no solo a Paco. Es a lo que voy. Y es que se está personalizando el éxito.
Es que el que gana es el equipo.
Bueno, pues, pero es que
el campeón de Europa no es Leo Messi, es el Fútbol Club Barcelona.
Pero es que ahora parece que el Barça existe gracias a Messi. Y el Barça ha ganado todo lo que
buena parte de los éxitos sí existen gracias a Messi.
Pero, vale, perfecto. Messi ha sido el mejor y es el mejor.
Y el
pero
punto diferencial.
Ha estado rodeado de un equipo de unos equipos espectaculares en el Barça. Le han rodeado de los
pero
mejores.
Guardiola, Juanma, que ganó 14 de 19 títulos en el Barça en 4 años, es el primero que dice un día que sin Messi hubiéramos seguido un muy buen equipo, quizá un gran equipo, pero que no hubiéramos ganado. Dijo lo que hemos ganado. Es que es una realidad.
Perfecto.
Y además, cuando
¿y Messi,
hablamos del contrato...
¿Y Messi sin Guardiola habría ganado tanto?
No, porque claro...
Pues
tiene razón que es un deporte de equipo.
Claro,
pero,
pues a eso voy.
Pero el Manchester de Charlton... Charlton era la hostia, con perdón. Pero estaba George Best, que ganó el Balón de Oro, ¿me entiendes? Es sí. Que siempre hay... el Ajax de Johan Cruyff, fíjate el equipo que tenía. Ganó 3 Copas de Europa consecutivas, pero estaba Johan. Sin Johan seguramente no hubiera sido lo mismo, ¿no? Por eso fue el mejor jugador del mundo tantos años. Quiero decir que al final siempre hay una estrella que sobresale. Y hay que entender también una cosa. En el 2017, cuando se firma ese contrato, hay que entender el contexto. El Barça viene de perder a Neymar, punto número uno. Hace 2 años que Messi ha ganado su cuarta Copa de Europa, que ha ganado su segundo triplete en el Barça. Y, o sea, yo igual que digo cosas de Bartomeu, digo esto. Si Bartomeu no le renueva, oye,
se tiene que ir de Cataluña.
Bueno,
claro, es que hay que
una cosa, Juanma,
situación.
Quería decirte, cerramos. Mira, en todos estos años, viajando con el Barça en Champions, bueno, por España por supuesto, pero en Champions, tú veías cómo miraban los rivales y el resto de la gente y la afición y el público, cómo salía Messi. Y te das cuenta de la dimensión que tiene este futbolista.
Pero bueno, pero,
es que no
favor,
tiene nada que ver con nada hayas visto de verdad. O sea, yo creo que eso también te da mucho la medida de quién ha sido Leo Messi, ¿no?
Por eso es exagerado.
Pero, Mónica, pero si eso somos todos conscientes. Si nadie lo discute. Es que estoy diciendo que para mí es el mejor jugador de la historia. No sé, ya no le puedo poner un calificativo más elevado. No, lo discuto. Pero digo que no nos olvidemos que esto es un deporte de equipo. Y a la hora de hablar de lo que ha conseguido el Barça, solo se le atribuye a Messi por parte de todos los periodistas que cubren al Barça de los últimos años. Y oye, no. Ahí ha habido otra gente que ha contribuido mucho a que el Barça ganara y a que Messi
pero
ganara.
Pero han dicho tú han estado noticia... muy bien ponderados. Sí. Xavi, Iniesta, Puyol. Claro, estás hablando de pedazos de historia del Barça, claro, que todo el mundo hemos reconocido el valor que han tenido en la historia del fútbol.
Vale, perfecto.
Pero es que hoy la noticia es Messi. Y por cierto, Puyol, me apuntaba el compañero Moisés Llorens, que nos está escuchando, que es uno de los futbolistas que renunció a cobrar la prima de fidelidad.
Caramba.
Que la tenía por contrato, sí, sí. Y dijo que no.
Caramba.
Yo creo que eso es lo realmente escandaloso de todo esto, ¿eh? Que no me habéis dejado terminar antes. Para mí, a mí lo que me ha escandalizado realmente son las cláusulas. O sea, esto claro, me parece...
Esto es
y esto es lo que
bueno,
creo...
Claro, es que cuando dicen Messi... No, es que encima no costó nada, porque no hubo que ficharlo. Bueno, pues sí, costó. Claro. A lo largo de los años ha costado. Claro. No,
las primas de renovación, las cláusulas de fidelidad...
La paradoja es que la prima de fidelidad la cobras cuando te vas.
Bueno, aquí lo que pasa es que Messi firmó...
Es que esa es la paradoja de la prima
Messi
esta.
No obligó a nadie a que
claro,
le ofreciesen
eso
ese
por
contrato.
Supuesto, claro.
Se sentó en una mesa...
Y están todos los contratos, David.
No, ahí sí que están arrodillados.
No, sobre todo, además, siempre lo decíamos, sentarse con Messi a negociar es una putada. Porque, no. Porque si eres presidente del Barça en 2017 y llega ahí a renovar, pues le dices tú, pues chico, ¿qué quieres? No te pases, Messi, a ver, ¿qué quieres?
Me rindo.
Y capaz que quiero esto, la fidelidad, lo otro, tal, no sé qué. Lo que,
¿y tú
lo...
crees que aunque alguno de los candidatos, que no lo dirá, pudiera llegar a pensar que igual es mejor empezar un nuevo ciclo sin Messi y tal, ¿tú crees que alguno de los tres candidatos tiene ganas,
no,
una vez sea presidente, de pasar a la historia como...?
No, pero les viene bien que se sepa lo que ganó.
Supuesto.
Aunque no lo digan.
Por
Bernabéu, sí, claro. Muchísimas gracias por esta noche. Gracias, Bernabéu. Un abrazo.
Venga.
Hasta luego. Elena Condis, Barcelona, gracias.
Un momento, que ha hablado el hermano de Koeman, que también es sincero como Ronald.
Yo es que no sabía que tenía hermanos.
Erwin, joven hermalina.
Erwin.
No me acordaba. Sí. Perdóname, hombre.
Erwin, 3 titulares. Dice que Ronald tiene cierta tensión, lo ha dicho a la revista holandesa Voetbal.
No, pues tampoco está pasando muchas cosas.
Por dirigir el Barça. Desvela el malestar de Ronald Koeman al inicio con el vestuario, porque durante los primeros meses alguien de la plantilla de dentro filtró las alineaciones, pero Ronald ya lo acabó resolviendo. Y de Messi, que es otro nombre propio de la entrevista, dice que cada nuevo jugador del Barça tiene miedo de no encontrarse en el camino con Messi, de equivocarse delante de Leo. Es por eso que jugadores como Dembélé o De Jong tardaron un poco en encontrar la química adecuada con Messi. Bueno, es sincero como su hermano, como Ronald Koeman.
Muy bien. Gracias, Elena. Un beso.
Un beso.
Hasta luego, 12 y 38. Rápido, que dicen los oyentes. Muy rápidamente, Alberto Arau.
Si Messi ganara, solo habría encadenado 4 mundiales con Argentina y no, se ha comido los mocos, ni siquiera ha ganado una Copa América. Sigo diciendo que la filtración del contrato beneficia a Messi porque justifica su salida. Otro dice, estamos listos con la filtración del contrato. No ha sido la directiva, no han sido los abogados, no ha sido Bartomeu, no ha sido el círculo más cercano. Al final, va a ser Florentino que tenía el contrato en su cajón. Y otro dice, yo soy Messi y de estos 555 millones utilizo el pico de 5 kilos para dárselos al director del mundo a cambio de saber quién se lo ha filtrado.
La 1 menos 20, 12 menos 20 en Canarias.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Un simple, hola, ¿en qué puedo ayudarte? Lo convierten en Pulse 1, ahora Pulse 2, Nuevo 1, marque el DNI. En O2 te atenderán personas y no máquinas. Tienes alas, no las vas a usar. Fibra 600 megas y móvil 30 gigas por 50 euros. O2. Respira. Infórmate en odosonline.es.
Atentos a esta noticia. Sportium.es, la casa de apuestas líder en España, se convierte en la primera multinacional del juego en lanzar los pagos con Bizum. Ya lo sabes, haznos un Bizum. Sportium.es, la casa de apuestas oficial de la Liga. Y si lo prefieres, cobra tus premios en efectivo en nuestros más de 3.000 locales. Juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
COPE Madrid 106.3 FM y 999 onda media.
Ahora Yamóvil te ofrece el 2x1. Te llevas uno y nos dejas dos. Esta oferta te permitirá entregar dos coches y elegir uno de Yamóvil pudiendo financiarlo. Y los tuyos te los pagamos. La locura de Yamóvil.
Carlos Latre vuelve a Madrid.
Aquí, hoy.
90 minutos, 100 personajes, el mejor show del momento. One Man Show hasta el 28 de febrero en el Teatro EDP Gran Vía. Compra tus entradas en gruposmedia.com.
Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche. Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar compramos tu coche. En Canalcar compramos tu coche. En Canalcar compramos tu coche.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 900-20-20-11. El tranquiler.
F Tomeo Ocasión, el nuevo portal de venta directa online de coches seminuevos, usados y kilómetro cero. F Tomeo Ocasión, la nueva forma de comprar tu coche seminuevo con la garantía del grupo F Tomeo. F Tomeo Ocasión, coches revisados y certificados con la garantía de tu amigo profesional. F Tomeo Ocasión, tenemos el coche que buscas. Elige entre el más amplio stock.
Elige tu COPE Madrid 106.3 y COPE Más 94.8. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Jerusalem, hija de Alamí.
12 de la noche, 42 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE. Intenso debate el que hemos tenido por todo lo que está ocurriendo en Barcelona. Continúa Joseba, continúa David, Mónica, Siro y Elías Israel. Y se suma al partidazo Miguel Ángel Díaz Miguelito. Hola, Miguel.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Porque hay que hablar del Madrid, porque esta es otra. Claro, desde Barcelona dicen, claro, como perdió el Madrid con el Levante, estáis hablando del contrato de Messi para no hablar de la pifia de... Hombre, es que era muy relevante lo del contrato de Messi. Pero ¿tú también ves que es para no hablar de...?
No, a mí me sorprende escuchar, por ejemplo, a Mestre decir públicamente, en esta casa, que bueno, que igual no era todo casualidad, que siempre pasa lo mismo. Me parece mentira que a estas alturas sigamos pensando eso.
Pero una cosa, Mestre, que es un tipo listísimo.
Muy listo.
Como ha demostrado a lo largo de toda su vida y lo bien que le van sus negocios y todo eso, yo creo que ni él se lo cree cuando lo dice, ¿no? O sea, está desempeñando un papel. Es imposible que alguien tan listo piense realmente que hay un periódico como El Mundo que publica eso porque el Madrid ha perdido con el Levante.
Pues yo tengo la sensación que incluso el entorno de Messi lo puede llegar a pensar. Porque sí, porque es algo que ha calado de toda la vida.
El problema es que tú también lo piensas.
No. Yo es que como sé cómo funciona la historia, sé que no es por eso.
Jorge Bustos, muy buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Jefe de opinión del Mundo, ya bastante tenéis, ¿no? ¿Ha sido un día tranquilo en El Mundo o cómo va la cosa?
Bueno, en El Mundo nunca los días son tranquilos, gracias a Dios.
Vale.
Pero bueno, tampoco lo fueron cuando publicamos el pufo de Cristiano Ronaldo con Hacienda. En fin, bueno, yo creo que el periodismo debe contar verdades incómodas y mientras sean verdad. Y como son verdad, luego cada cual abre el debate que quiere. Pero me sorprende que el debate se esté enfocando obsesivamente hacia la filtración, quién ha filtrado y para qué. Y no, eso es como el señalar el dedo y no la luna. Lo que debería estar encima de la mesa es el debate sobre qué ha pasado con la gestión del Barça.
Lo que pasa es que como la gestión del Barça ya sabíamos que era nefasta, lo que la gente quiere saber es quién quiere hacerle daño a Messi o quién quiere hacerle daño al Barça en este momento.
Porque la gente entiende en Barcelona que el que lo ha filtrado, si lo han filtrado, lo hace con intención de perjudicar a Messi.
Sí,
por eso.
O de perjudicar al Barça, porque esta puede ser la gota que colma el vaso para que Messi se vaya del Barça.
Y sobre todo porque está el Barça en un momento de una sensibilidad extrema, claro.
Sí.
A las puertas de las elecciones, con una situación económica crítica. Entonces, claro, es que el contexto también es adecuado para esto, ¿no? Sí.
¿Tú prefieres hablar del contrato de Messi Bustos que hablar del Real Madrid 1, Levante 2?
No, podemos hablar de todo. Es evidente que el Madrid atraviesa una crisis deportiva y es todavía más evidente que el Barça atraviesa una crisis económica. Pero las dos cosas, de verdad que el argumento me parece muy infantil. Es verdad que vivimos una sociedad de redes sociales que creo que han rebajado el coeficiente intelectual de la masa unos cuantos puntos. Pero pensar de verdad que el Mundo publica esa exclusiva que lleva días, semanas, meses de trabajo porque hay que tapar una derrota ridícula, lo reconozco abiertamente, del Madrid contra Levante, me parece que es pensamiento, pues no sé, de 8 años mentales, quizá, tirando por lo alto. O sea, que, es decir, es un desconocimiento de cómo funciona. Igual no contamos lo suficientemente cómo funciona el periodismo, una redacción de radio, de tele, de periódico por dentro, para que la gente sepa cómo se elabora, pues igual que cualquier otro producto en cualquier otra empresa que se dedique a hacer, pues elaborar una información tiene unos procesos que no son 5 minutos después de un postpartido y que desde luego no se basa en el deseo de tapar o una presunta. Al Madrid le han acusado de ser al Mundo le han acusado de ser antimadridista y le han acusado de ser anti-atlético y al ser anti-Barça y se le han acusado de todo. Creo que mientras las acusaciones lleguen a la vez es buena señal, porque será señal de independencia. Pero bueno, dicho lo cual, creo que el debate sigue encima de la mesa y todas las perspectivas son útiles. Me parece que el Madrid atraviesa una crisis deportiva evidente y que el Barça tiene que ponerse delante del espejo y pacificar las diferentes facciones que se están peleando ahí y ofrecer a los culés una salida a una situación técnicamente de quiebra.
Oye, antes de preguntarte por el Madrid, Piqué cumple 34 años, sí. Ha publicado un tuit que pone 34 en Twitter. Le ha troleado la Resistencia de Movistar y ha puesto una foto de las 34 ligas del Madrid. Y le pone, no, Gerard, ¿qué hiciste? Y pone la celebración del Madrid en Valdebebas con la Liga 34. Y la respuesta de Piqué a la foto de la Liga 34 del Madrid es, no sabía que los regalos cuentan como ligas.
Muy de Piqué,
muy Piqué, ¿no?
O sea que esto es lo que ha respondido Piqué. Ayer cuando le pregunté por el partido del Madrid a Paco González, Bustos, sí, me dijo que estaba decepcionado, me parece que utilizó esa expresión, con Hazard, que otra vez decepcionado con Hazard. Porque ya no es que esté, que no lo intenta, que nota como que no lo intenta. ¿Estás decepcionado con Hazard?
Bueno, yo creo que toda la afición está decepcionada con el rendimiento hasta la fecha de Hazard, no solo por las lesiones, no solo porque quizás se le cargó con una expectativa excesiva para lo que podía dar, que era nada menos que tomar el relevo de Cristiano Ronaldo. Bueno, pues ese relevo que primero aplastó la carrera de Bale, porque también se le cargó con esa responsabilidad que por supuesto no pudo alcanzar, y ahora Hazard que tiene esa responsabilidad también de liderar el juego ofensivo del Madrid, pues lo sigue, al final lo sigue liderando Benzema como puede, y ya, bueno, y lo está haciendo muy bien, pero ya tiene una edad, y Hazard no ha tomado ese relevo. Para mí la única noticia buena del rendimiento del Madrid en los últimos tiempos es Marco Asensio. Me parece que la recuperación de Asensio, el gol que marcó, la finura, la velocidad, la habilidad, volver otra vez a disfrutar de Asensio, es lo único positivo que podemos rescatar de las últimas actuaciones del equipo. Y la preocupación, yo creo que llega a todos los estratos, por supuesto la afición, también Zidane está preocupado. Lo de el positivo por COVID, yo creo que le ha afectado también psicológicamente, y desde luego no verle liderando al equipo en el banquillo también influye en los jugadores, que también tienen que hacer una reflexión, porque la verdad es que la temporada, yo no quiero decir que el Madrid haya tirado ya la liga en enero, pero es evidente que está muy 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 difícil, y tú puedes perder, incluso tener una temporada en blanco, pero lo que no puedes es dar esta imagen. Tú tienes que dar una imagen de, por lo menos, de competitividad, de intensidad. Puedes palmar en todas las competiciones, pero hombre, lo que no puedes es llegar a mayo haciendo el ridículo, y sobre todo contra equipos a los que se les presupone, bueno, pues que pueden ser victorias más o menos asequibles, pero es que ahora mismo el Madrid puede perder contra cualquiera.
El otro día Isco ni calentó. ¿Te parece que eso ya está enquistado de tal forma que no tiene solución?
No será porque Zidane no le ha dado oportunidades, eso hay que reconocerlo, por lo menos es mi forma de verlo. Creo que Isco ha tenido oportunidades y no las ha aprovechado, quizá porque no tiene el nivel. A ver, tampoco es que ahora mismo el Madrid esté exigiendo un nivel astronómico a todos los jugadores, pero desde luego que Isco hace tiempo que no da el nivel de titular. Hasta ahora lo daba.
Ya no es de titular, es que salió arriba.
Claro,
salió
hasta arriba. Lo daba de suplente, de jugador 12 o 13, pero ya tampoco. Es verdad que es complicado el reenganchar.
Pero, ¿y por qué no se ha solucionado ese caso ahora en el mercado de invierno? ¿Por qué no ha salido Isco?
Pues yo no sé si en el mercado este año se está tomando con una cautela especial en invierno, porque yo creo que la revolución se va a dar en verano y las decisiones están aplazadas hasta entonces, las incorporaciones y las bajas, pero desde luego va a ser un verano muy movido, y creo que se está aplazando todo a ese momento, que incluye también la propia plaza de entrenador, en función de lo que pase de aquí a...
Eso te iba a decir. ¿Ves a Zidane el año que viene en el Madrid?
Hombre, con la deriva actual y analizando los datos, es complicado, no lo sé. Yo, desde luego, es lo que he dicho antes, igual Zidane puede seguir si pierde todo, pero lo pierde ofreciendo una imagen de recuperación de un equipo que vuelve a honrar la camiseta. Pero si sigue en esta deriva... que realmente no ves al Atlético de Madrid ganando con esa solvencia partido tras partido, sacándole 10 puntos al segundo, y los madridistas se preguntan si, bueno, aunque la Liga y la Champions, a ver lo que pasa con el Atalanta, ¿no? Eso también es el gran examen, y además en el Madrid especialmente, sobre todo cuando se viene de ganar la Liga, quizá lo que va a decidir el destino de Zidane es la actuación en Champions. Eso creo que está bastante claro. Si se llega más o menos lejos, si se da una imagen distinta a la que se ha dado en Liga, en Copa, en Supercopa, pues es probable que pueda seguir. Lo que es verdad es que ahora mismo su destino no está decidido.
Gracias, Bustos.
Oye, perdona, es que no le hemos preguntado. ¿Tú sabes quién ha filtrado el informe, el contrato?
A mí no se me ocurriría ir a mis compañeros de la sección de deportes y decirles, ¿me vais a decir exactamente todo el
making? Puedes haber ido a sacar un café a la máquina y de repente está ahí Castelao con otro o tal.
Venga, Bustos, tírate. Bustos, tírate, no te escondas.
Si yo se lo preguntara, estoy bastante seguro de que tampoco me lo dirían. O sea, quiero decir que...
Ahora, ¿te imaginas que se te escapa? Aquí, bueno, ¿montarías un pollo de tal calibre? Pero, o sea, sería tu última aportación como periodista a España.
Pero supongo que eso es ser periodista. Cuando decimos lo de respetar las fuentes, es que esa es la base del prestigio de una firma. Cuando tú das una gran exclusiva, de lo que estás más orgulloso es de que nadie, ni siquiera delante de un juez, te puedes sacar una información. Y esto en política, en deportes y en cualquier ámbito del periodismo, o en economía, cuando una empresa te presiona. Es que para eso está la tutela que ejerce el derecho sobre nuestro...
ni a tu familia.
No revelar las fuentes es para proteger a las familias, pero para proteger sobre todo el derecho de la gente a informarse, a recibir una información que alguien desea que siga oculta, pero que es de relevancia pública.
Claro, para que si lo supieras, lo hubieras hecho en el partido.
Yo creo, ¿no?, que lo sabe, sí, de hecho. Sí.
Bueno, no sé. Sabéis que no soy periodista deportivo y yo estoy en política, pero, hombre, puedo mañana voy al fondo
pregunta,
de la redacción
e
intento, y les intento picar a mis compañeros. Pregunta, pero,
vamos, sí.
Ya sé la respuesta.
Llama a Castelao. Castelao que está caliente porque Castelao anda respondiendo a todo el mundo en Twitter.
Sí, está Guerrero.
Ha entrado hoy en el programa de David Sánchez. Sí, yo sí lo llego a saber y llamo a Castelao en vez de a Ruiz Cieta, pero Ruiz Cieta es muy bueno también. Un abrazo, gracias Bustos.
Un abrazo, adiós Juanma.
Hasta luego. Siro, estás muy callado con el Madrid.
No,
coincido
en casi todo lo que ha dicho Jorge. O sea, lo del futuro hoy me pedía una opinión para el programa de las 8:30 a Manolo y le decía eso. Si, él preguntaba si iba a haber cambio de entrenador a final de temporada y decía que iba a depender mucho de la actuación en la Champions. Y cuando dio la actuación en la Champions, estoy con Jorge. O sea, no solo es que quedes campeón. O sea, yo creo que puedes. No, digo que la continuidad de Zidane no tiene por qué ser si el Madrid es campeón o si no se va fuera. No, depende de la imagen que des, puedes llegar a la final y hacer una gran Champions, puede pasar que en la Liga, sin ganar la Liga, pues como pasó cuando él llega al Madrid, pues que haya una recuperación y que digas, bueno, por lo menos la lucho hasta el final. Yo creo que va a influir en estos momentos. Si tú me preguntas, dices, ¿tú qué crees? ¿Que va a seguir o no? Viendo al equipo y viendo lo que está pasando, pues creo que no, porque me parece difícil que el Madrid cambie diametralmente y que en la Champions sea otro equipo, porque vienes con una dinámica que no es precisamente buena.
Por cierto, Pochettino ha dicho hoy que Neymar y Mbappé se quedan en el PSG, que casi lo garantiza.
Tiene pinta, ¿eh? Lo de Mbappé tiene pinta de que los 50 guiños que aquí nos ha contado Ciro en los últimos años al Madrid se van a quedar en nada, ¿eh?
No, yo lo que he dicho últimamente es que últimamente sí que es más para vender que para comprar.
Es verdad.
O sea, y que no veía a Mbappé en el Madrid.
De todas formas, ¿no veis a Zidane como el técnico que pueda regenerar el Madrid, que pueda empezar un proyecto nuevo desde cero?
Betoni.
Sí. Pero la cuestión no es si lo vemos nosotros, es si lo ve quien lo tiene que ver.
Ya, pero estamos hablando nosotros.
No, pero
vamos a ver, Joseba, la realidad es que están las antípodas de lo que quiere el club. Esa es la verdad, claro. No digo a nivel de rendimiento y no a nivel de la Champions.
No, pero que no es un problema de lo que quiere el club. La pregunta es, ¿vosotros veis que Zinedine Zidane...?
No, yo solo veo que el Madrid quiere fichar jóvenes jugadores, que se gasta 45 millones en varios jóvenes jugadores y que Zidane no los pone a jugar de ninguna manera.
Pero porque
y que este
no
verano que Jorge Bustos dice que el Madrid va a cambiar en el mercado y que va a mover mucho el mercado, pues con
yo
los
no
jugadores
de
absolutamente devaluados. Absolutamente devaluados.
Es lo único que
los
no estoy de
los de Ah, pues como ha dicho que estaba de acuerdo en todo, con la clase media, con los jóvenes, todos
devaluados. No, no, no estoy
devaluados.
De acuerdo, no, que no estoy
todo
de acuerdo.
Todos devaluados, y los veteranos
Madrid,
sin renovar.
No, que digo que no estoy de acuerdo en que el Madrid va a haber un cambio tremendo, que se van a fichar. Yo creo que en estos momentos, lo dije hace una semana y lo dije hace dos, creo que el Madrid está en estos momentos más para vender que para comprar. Entonces no creo que haya, es que
pero,
el mercado
pero, ¿qué
no
vas
te
a vender?
Permite.
¿Pero qué vas a vender? Si es que se han devaluado jugadores que tenían un valor hace un año
pues
y medio altísimo.
Pues tendrás que quedar
altísimo
con los mismos y apostar por gente joven de la cantera. Porque no hay dinero. Si es que el problema es que en el Madrid no hay dinero, igual que en otros muchos clubs, que no se llamen Paris Saint-Germain o City. O sea, ese es el problema. ¿O crees que el Barça va a fichar a mucha
hombre,
gente?
Yo creo Miguelito, que sí. Miguelito. Si con los estadios habrá
dinero. Juanma.
Una cosa, ¿es tu cumpleaños?
¿Sí? ¿Sí?
Es mi cumpleaños.
¿Cuántos?
Pero cuando...
13 más
¿Y uno
que
el 2? ¿El 1 o el 2?
El 2 de febrero. 13 o sea, más que Piqué.
¿Y cumples el mismo día que Piqué? No lo sabía yo eso.
¿Y que Shakira?
O sea, ¿cumples el mismo día que Shakira y Piqué?
Correcto.
Mañana con
Vicente. ¿Lo sabe Piqué esto? ¿Lo sabe Piqué?
Sí, sí, claro que lo sabe. Nos llamamos 2 de febrero, mutuamente.
Vale.
Es muy romántico, sí.
¿Y Shakira?
Déjame decir...
¿Shakira lo sabe?
No, Shakira no. A Shakira no la conozco.
Vale. Dime, ¿qué quieres decir?
Sobre Isco, que estabais comentando. Isco no se va del Madrid porque no ha tenido ninguna oferta que le haya convencido. Pero como desvelaron nuestros compañeros de marca hace meses, Isco ha querido marcharse. El rebote también, que ya ya lo tiene asimilado, pero obviamente lo que pasó el otro día no es normal. Cuando entra Rivas en el campo y no sale él, pues... le ha hundido más todavía, aunque sabe que con Ciudad lo tiene complicado. Decía Bustos que le ha dado muchas oportunidades. Bueno, este año ha sido 4 veces titular. La última en Alcoy, pero la anterior, el 8 de noviembre contra el Valencia, el día que perdió el Madrid en Mestalla. Así que, bueno, después de la marcha especialmente de Odegaard, tiene que acabar la temporada.
En verano se marchará, a ver por cuánto lo traspasa el Real Madrid. Y te comento, por otra parte, que mañana vuelve el equipo al trabajo después de 2 días de descanso. Zidane y Nacho pendientes de las PCR para poder volver a la normalidad. De momento siguen dando negativo. Y en cuanto a la enfermería, espera Zidane poder contar el próximo sábado con Ramos, con Carvajal y con Lucas Vázquez. Fueron los tres bajas, Valverde no llega, se le espera para la semana que viene, y Rodrigo todavía le quedan varios días hasta que pueda reaparecer.
Perfecto. Gracias, Miguel. Un abrazo.
Chao, un abrazo, hasta luego.
Aparecen en el partidazo de nuevo Fouto. ¿Sigues por ahí, verdad, Fouto?
Sí, claro, aquí sigo, Juanma.
¿Y qué tal estás?
Pues muy bien, aquí haciendo un directo con Instagram y escuchando el partidazo.
¿Cómo haciendo un directo con Instagram?
Pues que estoy haciendo aquí un Instagram con los muy oyentes. Bonito. Y están escuchando el partidazo de fondo. Entonces yo estoy comentando el partidazo con los Instagram.
¿Tú viste el otro día a Rubén Martín aquí?
Está venido arriba.
No, en serio.
La gente no tenéis suficiente con una cosa, ¿eh? De verdad.
No, es verdad, es que estábamos aquí escuchando. Bueno, pues
Alcalá, ¿tú estás en directo con alguien? ¿O?
¿Tiene Twitch?
Alcalá.
Solamente en la radio.
Solamente escuchando, en la radio.
Escuché, además, haciendo una cosa que ya no hace nadie, ¿no? Pero que a mí me encanta, que es escuchar la radio. Que desde las 12 de la noche...
Como que no hace nadie. Es que no hace nadie. Que según el último estudio general de medios, este programa lo escuchan 730.000 personas.
Como y 28 habláis, millones de personas al día
solamente
en España.
Solamente habláis y ahora parece que es la nueva encarnación del periodismo y los medios digitales y Twitch y Touch y no sé qué, pues a mí me gusta escuchar la radio. Escuchar la radio, que no
muy
hay un
bien,
botoncito, no hay un botoncito
bien
en el que puedo pasar hasta el minuto 20. No, yo vengo escuchando desde las 11 y media y me
pero
gusta.
Una cosa,
y
yo también estoy escuchando la radio desde las 11 y media.
No.
Y a la vez se está saliendo la radio por Instagram
ya
también.
Bueno, da igual. A ver,
¿qué ha dicho
Tebas?
Bueno, ha sido en una conferencia, por supuesto, telemática y virtual, como es casi todo ahora en la vida.
Por cierto, creo que Tebas tenía un rebote con lo de la filtración del contrato de Messi, importantísima.
No, bueno, tanto como rebote, no exactamente, vamos, yo te puedo contar porque sé lo que piensa como Fouto, simplemente cree que se está haciendo un punto de amarillismo en algunos comentarios, y simplemente Tebas recuerda, y me parece que tiene razón en esto, que el contrato de Leo Messi es del año 2017 y que desde 2017 que se firmó hasta antes de ayer se ha pagado sin ningún problema. Pero sin ningún problema. No sé si con escándalo, sin escándalo, se estaba pagando y no generaba mayor problema. Lo que pasa es que se ha cruzado por el camino una pandemia mundial que ha afectado económicamente a todos los clubes, evidentemente al Fútbol Club Barcelona, y a partir de ahí pues hay una serie de problemas. Pero Tebas le parece que se está llegando a un punto de exageración con lo de ruina y con que Messi arruina al Barça. Y, por cierto, Tebas cree también que en cuanto se recupere la normalidad, si es que algún día volvemos a lo que fue la vida anteriormente, el Barcelona tendrá recursos económicos para generar ese dinero y para pagar ese contrato.
Vale. O sea, ahora mismo, Tebas, lo que más le preocupa del Barça es la situación institucional que está viviendo el Barça. O sea, que hay que tomar decisiones y, evidentemente, no hay un presidente. Pero el tema económico... El tema económico es un tema económico que evidentemente el Barça tendrá que salir del bache y que cuando vuelva el público en los estadios poco a poco el Barça volverá a ser el equipo y el club que más ingrese del mundo.
¿Y qué ha dicho hoy Tebas?
Bueno, pues que cree que en los dos últimos meses de la competición, es decir, en abril o mayo, como veníamos comentando, podría haber público de nuevo en los estadios de primera y de segunda división si mejora mucho la situación, que ya es poner una premisa bastante difícil de cumplir, porque que mejore la situación significa que aumente el ritmo de vacunación, que increíblemente, cuando llevamos mes y medio de temporada de vacunación en España, va increíblemente lento. Vamos, no se llega al 70% que se prometió por parte del gobierno en verano, pero, ni al 70% ni al 15% a este ritmo. Y por otra parte, si bajan los contagios, que, bueno, esperemos que estemos ya intentando bajar lo que ha sido la tercera ola. Si eso ocurre, más vacunación, menos contagios, a lo mejor público en los estadios en el mes de abril o en el mes de mayo. Esta es la visión de Tebas, Juanma, que hace muy bien en defender su negocio o en exponer su visión del negocio. La última palabra, recuerdo que va a ser del gobierno de España, que por cierto tiene una nueva titular en el Ministerio de Sanidad, que ha cambiado, que ahora está Carolina Darias, y que no sé exactamente, porque no lo sé, cuál es el feeling que pueda tener con el fútbol, con el deporte. Lo que sí te digo es que hasta que se produjo el cambio ministerial, el gobierno no lo veía tan claro. No lo veía tan claro que había un partido marcado para que fuera la gran fiesta de nuevo del público en las gradas y tal, que era la final de la Copa del Rey del año anterior, la final entre Athletic Club y Real Sociedad, que está prevista en Sevilla para el día 4 de abril, que querían que fuera con público y que, bueno, aunque no es oficial y no está completísimamente descartada, bueno, prácticamente, si no es oficial, es oficioso, que va a ser a puerta cerrada. Así que, bueno, pues... ese es el sueño de Javier Tebas, abril-mayo, y luego pues ya veremos qué es lo que dice a mí, la realidad,
¿no? Lo que más me sorprende es cuando dice Tebas, en las próximas 3 semanas. Pero si en teoría
no, hombre, está... las próximas 3 semanas, porque digamos que este
va a marcar
es el
la tendencia,
clave.
Claro.
O sea,
pero
momento, decide...
pero no, te digo que me sorprende que diga en las próximas 3 semanas, cuando estas 3 semanas en teoría van a ser las peores.
No.
Como
no,
no.
Hoy la valoración que ha hecho no. que se ha hecho desde el gobierno es que ya la pandemia está sí. empezando a bajar la curva ligeramente.
Pero claro. los contagios.
Sí, sí, claro.
Claro, o sea, pero es que, hay mucha gente que se ha contagiado.
La presión hospitalaria es lo que más está
claro,
preocupando
entonces,
ahora.
Hay mucha gente.
Pero parece que la curva empieza a estabilizarse y descender. Por eso 2 o 3 semanas van a ser.
Los brotes y los contagios de ahora se están arrastrando del tema de la Navidad.
Claro.
Entonces, ¿cómo? Lo que cree el presidente de la Liga, supongo que habrá hablado con algún experto, es que si la curva va bajando, se puede vivir una situación como la del año pasado. De hecho, Tebas ha vuelto a hablar del protocolo actual que hay de los jugadores, porque cuando la Liga se reanudó el año pasado, las últimas 11 jornadas, la situación estaba totalmente controlada.
Sí, sí.
O sea, ahora los contagios de los jugadores han subido, porque han subido también los contagios a nivel general, que hay mucha gente que está diciendo ahora, incluidos algunos de este equipo, por cierto, anda, mira la burbuja, pues están contagiando a los jugadores. Evidentemente, es que si hay una incidencia de 1000 contagios ahora mismo, pues evidentemente hay 1000 posibilidades más de que los jugadores se contagien, porque evidentemente los jugadores pues tienen familia, salen a partidos internacionales, evidentemente pues salen. Entonces ahora mismo la incidencia es mayor que cuando se reanudan las 11 jornadas de Liga. Por eso Tebas ha vuelto a recalcar ahora mismo que la prioridad sobre todo es que se endurezca el protocolo y que los jugadores lo cumplan a rajatabla, como de momento la mayoría lo están cumpliendo.
Perfecto.
Ponlo en cuarentena. Abril, nunca mejor dicho. Abril, mayo, ponlo muy en cuarentena y a finales de este mes de febrero, tan sí. redondito, de lunes a domingo, 4 semanas enteritas, de lunes a domingo, pues hablamos.
Gracias, Alcalá.
Adiós.
Hasta luego, Fouto.
Hasta luego y un saludo para Ángel García, que está aquí escribiendo mensajes, no sé qué está diciendo.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partido? Alberto Arauz.
Decía un oyente, Argentina, con un equipo decente pero no espectacular, no ha ganado nada con Messi. Maradona se fue al Nápoles contra el mejor Milan de la historia y lo hizo campeón. Jordan no ganó hasta que tuvo un buen equipo. Tienes razón, Juanma, a ver si va a resultar que los que ganaron un Mundial eran cojos. Messi es una mina, los que son una ruina son Griezmann, Dembélé y Coutinho. ¿Qué más le dará a Messi que la gente sepa que gane 130 millones en vez de 100 kilos, digo yo? A Bale le tendrían que haber puesto la cláusula de hablar en castellano. Florentino ahí no estuvo demasiado fino. Y otro dice, a madridista no me gana nadie, pero tengo que admitir que me cae francamente bien David Sánchez. Y además creo que es un profesional top. Se merece mínimo 12 años más en Radio Marca.
Mandáis a los bots estos que manden mensajes, tío. De verdad, es una vergüenza.
Y escucha, Juanma, porque hay un oyente que habla de la publicación de salarios en los medios.
Buenas noches, Juanma. Me encantaría que Football Leaks publicara los sueldos de la COPE. ¿Quién gana más?
Bueno.
¿Emilio o Miguel? ¿El departamento de noticias, Fouto o Alcalá? ¿O qué ganará Antoñito? Bueno, supongo que se va aparte porque gana partido a partido. Venga, buenas noches.
Ganan todos mucho más de lo que merecen. Ganamos más de lo que merecemos porque venimos aquí, lo pasamos bien. O sea, estamos en la gloria.
Oye, habla por ti, ¿eh?
Sí.
Ah,
sí,
bueno.
Sí. Gracias a todos. Quédate, Joseba, que hay kilómetro 42.
Sí, sí. Si os duele algo, no os perdáis el kilómetro, ¿eh?
¿Os no, duele, ¿te duele algo, David?
¿Te duele algo a ti el cuerpo?
Los dientes.
No, pues no es un dentista,
¿no? Pues no sé si para eso tenemos remedio, ¿eh? Para eso los dientes.
¿Todos?
¿Te duelen? No, es que hoy me han hecho 2 implantes y una extracción.
Ostras.
Con lo cual,
joder, buena tralla llevas.
Y aquí
ahí.
Estás,
hablar.
Y aquí estás.
Estoy, sí.
Ya me parecía a mí que tenías una cara así.
Sí, no. Y tengo que
no era por los meses.
Pasado mañana otra vez. Solo te digo que voy a financiar todo lo que me van a hacer.
Haber hablado con Messi.
Claro.
A ver, ¿verdad?
Hasta luego. Adiós.
Chao.
Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
En la vida hay historias que conmueven.
Manaso fue rescatado en una playa de Algeciras a la que había llegado en patera. A esta hora siempre cuento con la mirada de Javi Nieves.
Eso ya es agua pasada porque Manaso y su familia se reunieron.
Hay historias que te hacen sonreír.
Cuando el confinamiento en marzo, muchos fueron los que decidieron irse al pueblo en cuanto pudieron.
Y bueno, tenemos la suerte de no tener un horario fijo.
La reunión de las 9:30 de la mañana, tú te conectas en pijama porque, a ver...
Y yo.
O sea, me lo...
Y Javi Nieves las descubre y te las cuenta de lunes a viernes a las 6 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De lunes a viernes las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Hola, hijo. Estoy pensando en vender mi coche. Casi no lo uso.
Mamá, ni te lo pienses. Mira en Ocasión Plus. Pelean por darte la mejor oferta del mercado, se ocupan de todos los trámites y te lo pagan en el acto, sin trampas ni falsas promesas.
Gracias, hijo. Ahora mismo los llamo.
Ocasión Plus, número uno en compra de coches de calidad. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Atención, atención. ¿Problemas para pagar tus deudas con los bancos? Si eres una gran empresa, autónomo o pyme, y necesitas reestructurar o refinanciar tus deudas, consulta en Bachofer Abogados. Verdadero profesionales dedicados a la negociación con la banca. Consulte sin compromiso en el 926 46 40. 926 46 40. Bachoferabogados.com.
Atención, en Factory Colchón, liquidación urgente. Colchón viscoelástico más canapé Arcón de madera, 249 euros. En Parla, calle Toledo 34, junto a Bichos. Y en Leganés, avenida Rey Juan Carlos I, 74. En Factory Colchón más barato, si te lo regalan.
Este equipo te va a hacer vivir tus mejores momentos. Caracoles a la yauna, bacalao, arroz con conejo, caracoles y en la delantera dándolo todo, calzotadas con salsa romescu. Por eso, el equipo de Casa Jorge es campeón sí o sí. Y también en seguridad. Casa Jorge, en Cartagena 104. Reserva 91-416-92-44.
La cabeza le daba vueltas.
Suministran energía y ahora nos ayudan a producirla.
¡No! Pues sí, y se llama autoconsumo. Instalación, financiación y autoconsumo compartido. Comunidades de vecinos unifamiliares y empresas. Bienvenidos a la revolución energética.
Factorenergia.com.
Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ya está aquí Chema Martínez para el kilómetro. Antes, Ángel García, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Tenis, pendientes de Nadal, que juega a las 9 y media de la mañana, ¿no?
Ya ha arrancado la ATP Cup y sí, va a jugar Rafa Nadal a eso de las 9 y media de la mañana. Vamos ante Alex de Miñaur. Antes le toca a Roberto Bautista, que va a jugar ante Milman. Y bueno, es una mini Copa Davis, no es la de Piqué, que le quede claro a la gente, es la otra, la que organiza la ATP. Yo creo que algún día acabarán fusionándose. Y bueno, este año es muy importante porque es justo el único torneo que van a jugar todos ellos antes del Abierto de Australia. Se quejaba Rafa Nadal de que hace muchísimos años no le gusta nada que no jugaba justo la semana previa a un Grand Slam, es decir, que enlazaba una semana de torneo con un Grand Slam porque le gusta descansar justo esa semana previa. Y bueno, a ver cómo está Rafa. Cuidado con de Miñaur, ¿eh? Su madre es española, es uno de los tenistas que mejor se mueve del circuito, muy jovencito, y cuidado con él. Pero bueno, a ver cómo está Rafa y a ver cómo está España, que el año pasado llegó a la final en este torneo y la acabó perdiendo con la Serbia de Djokovic.
Perfecto, gracias Ángel, hasta luego.
Un abrazo, chao.
El kilómetro. Es kilómetro 42, sigue Joseba y llega Chema Martínez. ¿Qué tal, Chema? Muy buenas.
Hola, buenas noches. Qué bonito los lunes con kilómetro 42. Qué contento me acuesto todas las noches, de
pues,
verdad.
La verdad es que es de las cosas que me apetecen los lunes, ¿eh?
Sí, porque sí. Te evades un poco del resto, ¿verdad?
Sí. Sí,
sales de los temas más ordinarios y totalmente. Va a otra cosa. Va,
aunque empecemos con una noticia sí. Tan mala como la que empezamos hoy, que es el fallecimiento este fin de semana de Alejandro Gómez, el atleta gallego, 53 años. Protagonista del atletismo español de los años 2000, 2000, de los 90, de los 2000, ¿no?
Sí, fundamentalmente. Es un era desgraciadamente un pelín mayor que Chema, pero erais coetáneos, ¿no, Chema? Participaste muchas veces en muchas carreras juntos.
Sí, sí, hemos compartido, de hecho, habitación en campeonatos con la selección y, bueno, es una triste noticia que no por ya anunciada, porque desgraciadamente desde junio pues se supo que tenía Alejandro un tumor inoperable y ha sido cuestión de tiempo. Yo he tenido la suerte de poder hablar con él a través de la psicóloga que ha sido la que ha estado Delfina, pues acompañándolo en estos últimos meses, que ha sido un trago muy duro, y con su mujer, con Paula, y ostras, le hice una pequeña entrevista y me sorprendió la entereza que tenía a estas alturas de su vida, ¿no? Con alguien que ha vivido el deporte como lo ha vivido él, que en sus inicios jugaba al fútbol, hasta que se decantó por eso de empezar a correr, porque destacaba y bueno.
después del atletismo volvió al fútbol, porque fue preparador físico, creo que de un equipo allí en Moss, me parece.
Cierto, y además era una de las cosas que le habían hecho feliz, ¿no? De volver a reencontrarse con el fútbol.
Bueno, perdona, es que hay una cosa, se lo estaba contando antes a Joseba, hay un informe de Robinson espectacular sobre Diego García, el maratoniano que
sí, compañero, además muy amigo suyo también.
Bueno, se murió en brazos de Alejandro. Sí. Se murió en brazos de Alejandro antes de la media maratón de Azcoitia,
sí.
Y se murió en el año 2001, en brazos, cuando estaban entrenando el día antes de la carrera. Y él cuenta que a raíz de este fallecimiento, donde él no supo reaccionar ni qué hacer con Diego en ese momento que cayó desmayado y tal, empezó a prepararse para primeros auxilios y atenciones médicas y todo esto. Y que luego, en el estando de preparador físico en este equipo de Galicia, hubo un chaval que le pasó lo mismo y le salvó.
Le salvó.
Y él cuenta y dice, en realidad se la salvó Diego. O sea, Diego García, que murió en mis brazos, le salvó la vida a ese chaval, porque si no, yo no hubiera nunca intervenido ante, conociendo lo que pasaba, ¿no?, en esa situación. Una historia, insisto, está en Informe Robinson, en Movistar Plus, lo tienen, es espectacular, y lo está poniendo Vamos estos dos días, desde que ha fallecido Alejandro, lo está poniendo Vamos.
Y fíjate, además, también, Juanma, que es un hombre que debutó en la maratón y se marcó 2:07:54 con récord de España, ¿eh? No te lo pierdas, en Rotterdam. Y algo curioso que me decía, para que veas lo que era, ¿no?, y figura, que le pregunté qué recuerdo tiene esa maratón y se acuerda que fue un día malo, con lluvia, y que estaba preocupado porque las liebres no habían ido a los ritmos que quería ir y que termina la carrera y se entera que había batido el récord de España. Digo, ostras, macho, o sea, que no te enteres de que vas a ritmo de récord de España y que no lo batas, pues da un poquito. Y otra anécdota también, que también se había aficionado por el canicross y que le gustaban muchos animales y que bueno, le proponen, ¿por qué no te animas a hacer este tipo de carreras con los perros? Y que se anima y le pregunto, y bueno, ¿tenías 25 perros? Dice, no, 27. Joder, digo, chaval, 27 perros, digo, sí. Ostras, digo y
hay que darles de comer, ¿eh?
Sí, pero no
y sacarles a cagar.
Y lo que me decía era que además estaba muy contento porque era su entrenador y ellos eran los únicos que no se quejaban de cuando les entrenaba.
Sí. Pues está muy recomendable, insisto, el informe Robinson, que está ahora pasando Vamos estos días con motivo de la muerte de Alejandro Gómez. Un abrazo para su familia y para sus amigos. ¿Y del resto?
Y del resto, pues quiere Chema que nos fijemos en un nombre, que es Mohamed Katir. ¿Por qué nos tenemos que fijar en Mohamed Katir, Chema?
Pues porque se ha marcado un 7:35 en un 3000 en Karlsruhe, quedando en segunda posición, y estamos hablando de un chaval, porque es casi un chaval, que va a hacer la semana que viene va a hacer 21 años, o sea, estamos hablando con un atleta que nació en el 98 y se ha puesto en la tercera mejor marca española de la historia en 3000, o sea que estamos hablando de un atleta que, si sigue esta progresión, está llamado a hacer cosas muy grandes. Su padre llegó, él está en España desde que tenía 5 años, en Murcia, y su padre llegó en patera, ¿no? O sea, que tiene una historia difícil, una infancia complicada, pero fíjate, con 20 añitos, 7:35 en Karlsruhe, y este Mohamed Katir, bueno, está llamado a hacer cosas muy grandes. Así que una muy buena noticia, ¿no?, para el atletismo, y esperemos que luego se convierta en realidad, ¿no? Pero vamos, en cualquier caso, el 7:35 estratosférico, quedó segundo en el 3000 y desde luego hay jóvenes que prometen, y veremos cómo sigue la temporada.
Es pues un poco, nos fijamos. Sí, es un poco extraño el tema del día que proponéis hoy en el kilómetro.
Sí, es un poco extraño, pero es un tema súper interesante y que yo ayer lo comenté en la tele. Mañana vamos a hablar de este tema y decían, ay, yo quiero saber, porque es que tú indagas un poco y a todo el mundo le duele algo. Bueno, si no es una rodilla, es un tobillo. Si no, no es un tobillo, es una muñeca. Si no es un hombro, es un codo. Si no es una muñeca. O sea, a todo el mundo le duele cualquier parte del cuerpo. Y entonces hoy vamos a hablar del ácido hialurónico.
Se está poniendo de moda esto, ¿eh?
Claro, por eso. Y hay mucha gente que quiere saber. Y a mí el ácido hialurónico me quitaría el dolor que tengo en el hombro, o el de la espalda, o el de tal, o el de cual. Bueno, pues esta es una sustancia con la que se trabaja desde los años 70. Se usaba sobre todo en las operaciones estéticas. Es la sustancia que rellena las arrugas de la cara, por ejemplo, sí, para que se queden tersas, para que se queden estiradas.
En Hollywood llevan el ácido hialurónico en camiones cisterna.
Bueno, y lo que no es Hollywood.
Pero tiene otros fines también, además de la belleza.
Sí, exacto. Y últimamente se está empezando a utilizar en las articulaciones, sobre todo en la rodilla, pero la rodilla es donde más se utiliza, lo que pasa es que ahora ya se ha extendido a otras partes del cuerpo. Así que vamos a preguntarle a nuestro doctor, al doctor David Capape, que es un especialista en esta materia, para que nos cuente qué es esto del ácido hialurónico y si nos lo tenemos que poner. Por cierto, yo me lo puse el viernes.
¿Y qué tal estás?
Muy bien, fenomenal.
Te veo sin arrugas.
Sí, sí.
Doctor, muy buenas.
Buenas noches, ¿qué tal estáis?
Muy bien. A Joseba, ¿que se lo pusiste en la rodilla o en la cara? Porque yo le veo más joven.
Bueno, se le habrá pasado desde la rodilla aquí a la piel.
A la piel, vale.
Que, habéis hablado ya, habéis presentado ya en la sustancia, ¿no? La estrella de la noche, que es el ácido hialurónico, que es verdad que se está utilizando en medicina desde hace bastante tiempo, pero ahora ya, pues bueno, es mucho más. Se empieza a dar a conocer, digamos, ¿no? No es que no se usara, sino que ahora realmente se entiende como algo positivo y bueno, sin llegar a... Antes se empezó a usar en gente que estaba muy, muy mal, con artrosis muy avanzada. Y por eso hay gente a veces que piensa que... Algunos médicos, compañeros míos, que piensan que no funciona. Pero claro, cuando está muy, 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 muy mal, ahí ya no puede hacer efecto, ¿no? Tiene que hacer... Lo ideal es empezar con casos moderados, ¿no? O leves. Y entonces vas frenando, vas mejorando los síntomas a la vez que frenas el avance del desgaste.
Varias cosas. Primero, ¿duele ponérselo?
No,
nada.
No, si lo pone un buen médico, no.
A mí no me dolió. ¿Eh?
Segundo, ¿qué es lo que hace exactamente para que mejore la lesión que puedes tener?
Bueno, hablamos de lesiones de cartílago, ¿no? Hablamos de un problema de cartílago, de las condropatías y las artrosis, que como decíais, todo el mundo va a ir desarrollando en una o en otra localización del esqueleto o con los años. Y las articulaciones, digamos, que tienen una cavidad es donde podemos introducirlo fácilmente. Rodilla es la más frecuente, pero tobillo, cadera, hombro, lo estamos poniendo. Incluso primera articulación del dedo gordo del pie, que también es frecuente. Primera de la mano, la metacarpofalángica. Pues todas esas personas con dolores debido a un deterioro del cartílago, que como decía, cuando es leve o inicial o moderado es cuando más útil le va a ser empezar ya con estos tratamientos, pues inyectamos una sustancia que de hecho existe ya en las articulaciones, ¿no? En el líquido sinovial, y creo que con la enfermedad o con el deterioro pierde cantidad o calidad de ese líquido, y con el hialurónico pues estamos reponiendo algo bastante saludable, ¿no? Tienen también, cuando a veces hablamos de infiltrar o de pinchar, la gente asume que es malo, ¿no? Que es algo que se pone para el dolor pero que luego le va a pasar factura o va a ser malo, y eso es lo que pasa con los corticoides, ¿no? Pero el hialurónico sería que en principio cuando uno empieza debe hacerlo periódicamente cada año y así estar mejor ese año y frenar el avance, ¿no? del desgaste.
Vale. Y no lleva implicado el que utilices el ácido hialurónico con que sigas potenciando a nivel muscular, ¿no? O sea, que van de la mano, sería, o sea, que tienes que hacer las dos cosas, claro, es complementario. No.
Es complementario el tratamiento de cualquier articulación, pero sobre todo las de carga, ¿no? La rodilla, el tobillo y la cadera. Estar delgado y fuerte, como digo yo, pues es perfecto, ¿no? Es ideal. Y es verdad que también cuando uno tiene una rodilla girada, habréis visto en varo, ¿no? Los cowboys son valgo en X, pues ahí podemos tener menos resultados porque hay temas biomecánicos, ¿no? O cuando una persona está con operaciones, hay que revisar un poco por qué se lo ponen, ¿no? Y no siempre es milagroso, no es, os lo digo, pero es una ayuda.
Pero ayuda, pero ayuda.
Queremos, sí, que es una ayuda buena, siendo algo bueno para la articulación, fácil de poner y bueno, el coste-beneficio yo creo que es muy aceptable.
¿Cuánto es el coste, por cierto?
Pues, preguntarle a
Joseba.
Pues cuesta entre 200 y 300 euros cuesta la inyección, que te dura un año.
Te dura un año.
Un año.
Hay inyecciones desde los más o menos 100 euros, cuando pones inyecciones de 2 mililitros más o menos, por ejemplo, en condropatías más leves o en articulaciones pequeñas, ¿no? Pero es verdad que las dosis grandes, que se llaman one o únicas, la tendencia, porque al principio se empezó poniendo varias, y tenías que ir cuatro o cinco veces al médico a ponerte una inyección semanal, y así se empezó, ¿no? Entonces ahora se ha mejorado y se consigue una dosis más fuerte, única y un solo pinchazo.
Y no tiene ningún efecto secundario, ¿verdad, doctor? O sea, que no tiene ningún tipo de problema, pues, y es inocuo.
Pues la verdad es que ningún. Existe algunas reacciones adversas que decimos a cualquier pinchazo, ¿no? Que se inflama un poquito, que se irrite. Hay un riesgo teórico, el que más miedo a algunos médicos, de infección, ¿no? De infección de la articulación, pero la verdad es que el porcentaje es, vamos, mínimo, mínimo.
Yo voy a lo mío. ¿Para la tendinitis rotuliana vale?
Pues mira, para la tendinopatía rotuliana y para tendones, sí estamos utilizando a veces el hialurónico, pero lo utilizamos como alrededor del tendón, como para su fundita, digamos, para lubricar la funda, y también nutre tendón, pero no es tan específico de, digamos, de una lesión de tendón, que por ejemplo ahí yo recomendaría más los factores de crecimiento, el plasma con plaquetas,
claro.
Y por supuesto ahí la rehabilitación es fundamental, porque en realidad hay que, el tendón es el tendón de un músculo y ahí ya sí que es totalmente necesario hacer buena fisioterapia.
Eso es lo que le iba a preguntar, doctor, porque eso me lo ha comentado mucha gente. ¿Qué diferencia existe entre esa mecánica que se utiliza de extraerte sangre, enriquecerla y meterla? Eso lo que ayuda es a regenerar los tejidos, y esto lo que hace es, pues, un poco cubrir el vacío que deja el desgaste de las articulaciones, ¿no?
Bueno, sí, tenéis el concepto así más o menos de fácil
de pueblo, decir, sí, el concepto, claro, de pueblo, sí.
Bueno, nuestro, digamos, nuestro. Es que hemos hecho medicina en media hora nosotros.
Claro, bueno, Google habrá expertos de todo, y en día que saben más que cualquiera de lo que sea, si se pueden estudiar seriamente, pero el ácido hialurónico es bueno que os comente aquí, que tiene un efecto que también es biológico, o sea, al final el tejido del cartílago, que es la capita que recubre las articulaciones, que hace que una deslice sobre otra bien, es un tejido vivo, o sea, la articulación está viva, y el hialurónico tiene un efecto que estimula y nutre esas células para que estén mejor el resto del tiempo. No es puramente una película física como un engranaje, no, un aceite, un 3 en 1. Pero es verdad que a veces lo explicamos así para que la gente lo entienda rápido. Por eso dura, de verdad, ¿sabes? Si realmente fuera solo una película, un gel que pones, enseguida nos lo fundiríamos en poquísimo tiempo, ¿no? Y es más el efecto biológico también que tiene. Y el plasma rico en plaquetas, que es la sangre que la extraemos y concentramos el plasma con plaquetas porque liberan factores de crecimiento, tiene un efecto similar en cuanto a temas de cartílago al del hialurónico, un poco superior en algunos estudios, pero a un coste mayor también, uh-huh. Y con un inconveniente sacarte sangre.
Sí, que siempre es un fastidio andar viendo tantas agujas, ¿eh? Sacar, meter.
Bueno, nada, es sencillo, la verdad. Todos estos procedimientos que estamos hablando son sencillos.
Sí.
Bueno, de todas maneras tenemos a Joseba, que nos irá contando
cómo va la evolución. Sí. Si veo que Joseba empieza a cojear, directamente lo descarto. Vamos, o sea que...
Bueno, más de lo que cojeo ya, no creo que cojea.
Mal, porque cada caso es diferente.
Vale, perfecto. Un abrazo, bueno. Doctor, gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias, hasta pronto.
Doctor David Capape, nuestro especialista, sobre todo en rodillas, sobre todo en rodillas, con consulta aquí en Madrid.
Bueno, dejamos el otro día en el aire una...
Sí.
Vamos con las preguntas de los oyentes, pero una necesitaba un poquito más de reflexión, sí, y un poquito más de tiempo, así
es que es muy bonita. Es muy bonita la pregunta. ¿Qué te inspiró a ser atleta, Chema Martínez?
Pues,
y el otro día, perdona, nos decías, pues mira, es que hubo un momento absolutamente clave.
Sí, un momento claro que lo tengo marcado además en mi vida, ¿no? Como un momento especial. Yo era pequeño, era un niño que pues jugaba al fútbol más o menos mal, tirando mal. Jugaba baloncesto también, no demasiado bien. Y corriendo pues tenía... destacaba un poquillo. Y yo seguí jugando de toda mi época adolescente y realmente veía la televisión, veía a deportistas. Yo mi época era cuando veía muchas veces a Said Agüita en la tele, en la 2, que le veíamos correr intentando batir un récord en cualquier meeting, ¿no? De los muchos que había en España. Entonces yo tenía ese sueño, pero realmente tampoco era una inspiración que me motivase a mí para el día a día. Y cuando tengo 18 años, yo voy a estudiar a INEF, estoy en el Centro de Alto Rendimiento, y llego allí y empiezo a ver a todos los que habían sido ídolos o gente que veía la televisión. Te estoy hablando de José Luis González, te estoy hablando de Antonio Serrano, que estaba por allí, o sea, con deportistas que yo los había visto y admirado, y me encuentro en la pista, que estoy con ellos. Realmente en ese momento de mi vida dije, ostras, esto es lo que yo quiero, me encantaría poder ser alguien como ellos, y me cambió, o sea, la mente de alguna forma, y pasé de ser alguien que miraba la televisión, que tenía pequeños sueños, a realmente realmente querer que mi vida girase en torno al atletismo, ¿no? A esa profesión y realmente fue el poder estar en contacto en el centro de alto rendimiento con deportistas que yo admiraba, que veía en la televisión, que había visto de pequeño, y el poder estar allí con ellos, eso generó en mí un sentimiento de, no sé, de admiración o de estaba totalmente maravillado y yo quería. Y imagínate un niño que le gusta el fútbol y tiene la posibilidad de entrenar al lado de Messi o de Cristiano, claro, o de cualquier, claro, ídolo, ¿no? Okay. Pues para mí ese momento de empezar a estudiar la carrera, que cuando empecé a estudiar INEF, que tuve la suerte de poder entrar en la pista, que si no, de otra manera yo no podría haber accedido ahí, ¿no? Y el tener contacto con ellos, como te digo, con deportistas que veías en la tele, que iban a ir a, pues por ahí se pasaba el Antón, Martín Fitz, gente que para mí era, pues Fermín Cacho, o sea, que eran ídolos, y fíjate, o sea, te estoy hablando del año 1990, cuando yo era un jovencillo y todos estos deportistas estaban muy consagrados, y realmente estar ahí en esa zona común, ¿no?, en esa pista, a mí me abrió los ojos, se me empezaron a iluminar y desde entonces no se ha apagado el brillo nunca.
Oye, voy a quitar otra pregunta porque se me acaba de ocurrir a mí otra. ¿Qué te hizo más ilusión? ¿El oro del 10.000 en Alemania, el que le birlasteis a Dieter Baumann, o en la plata en los europeos Maratón de Barcelona?
Pues eso es como, Joseba, ¿quién quieres más, a papá o a mamá? Para mí lo de Múnich fue increíble porque durante 25 vueltas en el 10.000, que todo fuera, lo tuviera controlado, que llegas en el mejor estado de forma, que llegas en madurez como deportista, que no falla absolutamente nada, consigues el triunfo, y fue mi primer gran triunfo internacional. Para mí ha sido una de las mayores satisfacciones a nivel deportivo. Lógicamente Barcelona, 10 años después, supuso estar otra vez ahí en el más alto nivel, también fue muy bonita, ¿no? Pero si tuviera que decantarme de una, lo de Múnich, lo que viví allí fue algo inolvidable.
Esa carrera es increíble, bajo la lluvia, con eso, esto,
con el con
el
alemán,
local, con el héroe local allí, claro. Buah, impresionante.
Es que tenía todo, o sea que fue un
momento.
¿Está en
YouTube? ¿Me la puedo poner esa vez? Sí, ¿no? Sí. Se la voy a poner otra vez.
Son 29 minutos impresionantes, vale. La verdad es que sí.
Pues mola. No, solo voy a decir una pregunta de un oyente. Venga. Es que se la voy a responder yo. ¿Es bueno descansar un día a la semana después de hacer ejercicio físico? Vamos a ver, ¿es bueno descansar más de un día a la semana? Descansa, ¿no?
Por supuesto, uno, sí. O sea que salvo los profesionales, casi todo el mundo, un porcentaje muy alto, tiene que descansar. Y hay que incorporar el descanso a nuestros entrenamientos porque nos va a hacer que asimilemos mucho mejor y consigamos antes estar en forma.
Un abrazo, Chemita.
Buenas noches.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. 1:30, la radio sigue. Llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Descansen, mañana nos encontramos. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.